Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este lunes. No es un lunes cualquiera, nosotros aquí en Madrid Directo vamos a tener nuestra gala final de las Voces de Madrid. Hay 10 seleccionados, 10 personas que hoy se la juegan. Tenemos dos viajes para el primero, un viaje a Punta Cana y un segundo viaje a Túnez para el finalista. Así que mucho ánimo, sé que hay muchas ilusiones en juego y nosotros estamos dispuestos a abrirles un camino profesional a dos de los 10 que hoy van a concursar. Hoy tengo que hablarles a ustedes de que no hay tregua en la información política. Por un lado tenemos a Pedro Sánchez con las primeras imágenes de un presidente runner, un presidente con su perra, se llama Turca, en las escaleras de acceso al Palacio de la Moncloa. Por cierto, esta noche también tendremos sus primeras declaraciones después de ser nombrado presidente. No sé si las voces que hoy me acompañan, Jaime González, hola Jaime.
Hola.
Y Jordi Gordon, saludos Jordi.
Buenas tardes.
Está Alejandro González también con las redes sociales, porque Carlos ya está preparando la gala, así que bienvenido también Alex.
¿Qué tal, Nieves?
¿Y habéis visto las imágenes del presidente con la perrita y corriendo?
Sí, las he visto.
Ah, mira. Mira, la tenemos.
Venga, a ver dónde tienes las fotos.
Mira, está bastante enfadada. Esta perrita ahora mismo.
Bueno,
se llama Turca y bueno, se les veía muy unidos, ¿no?
Sí, bueno.
Es una imagen muy casera, muy. Muy entrañable, ¿no?
A mí, si te soy sincero, le he mirado y le da una importancia absolutamente relativa. Creo que nos tenemos que acostumbrar a distinguir lo que es importante
a los ladridos
de lo que no es absolutamente nada. Por tanto, después de haber estado un ratito viéndolo, he llegado a la conclusión de que no es nada, y como no es nada, pues no comento.
Yo también sacaba a mi perra, no, pues no tenía perra, que se llamaba no Turca, sino Bela. Por Bela Lugosi.
Anda, no me
era
digas.
Era una boxer fantástica y preciosa, la reina de los boxers.
Pero no sé, oye...
¿Pero si ladraba, como turca?
No ladraba, ¿no? Estaba muy bien enseñada y no ladraba nunca.
Ahora,
bien.
La capacidad...
De hecho, una vez ladró y le regalé un filete.
Sí. No me digas. Sí. Qué barbaridad. Bueno, entonces...
Entonces nada.
Nada, ¿no?
Entonces nada.
Bueno,
si lo que buscaban
era una
es,
imagen,
si lo que buscaran es que estuviéramos un rato comentando esto como
mira,
si fuera algo...
Mira Turca.
Sí, Turca ladra. Sí, porque Turca ladra porque es perro, lógicamente
Turca,
ladra.
Turca.
Pero a mí me da la sensación de que si lo que buscaba el presidente del gobierno es, pues esto, que le ocupáramos un ratito. Yo
pero
creo
bueno,
que con
yo...
el ratito que le hemos ocupado va que chuta.
Oye, es lo que vemos es que son deportistas nuestros
presidentes. Un hombre practicando fútbol no me parece, aunque sea presidente del gobierno, no me parece nada noticiable.
Oye, Mariano Rajoy hacía marcha.
Y tampoco me parecía nada noticiable. Mariano Rajoy andaba deprisa y este corre.
Hacía marcha, sí.
Y
todos deberían
pues
aconsejar en cualquiera de los casos que los ciudadanos hagan más deporte. Pero aparte de eso, hombre, yo creo que de notoriedad ahora mismo el presidente del gobierno... con las decisiones que están tomando, ya suficiente notoriedad tiene, y creo que esa es más interesante que la del perro y correr, ¿no?
Ya, bueno, oye, pero o sea, era sorprendente, ¿no?, ver la imagen.
Sí. Bueno, vamos, a mí me parece que eso ya lo está... Antes era novedad, ahora ya está muy visto, ¿no?, esto.
Ya vemos a todos... Bueno. Esta imagen...
Desde House of Cards, que vemos cómo corrían ahí los dos conspiradores máximos, ¿no?
Madre mía, ¿cómo estáis? Es que no os gustan nada las imágenes estas así cotidianas.
A mí me encanta, además yo tengo perro y lo paseo y por supuesto, como yo no soy...
Zapatero corría,
y como yo no soy presidente del gobierno, pues no me sacan luego en YouTube. Un hombre paseando un perro, una mujer paseando al perro, lo más normal. Y sobre todo es pasear al perro por tu casa, es lo más normal, por los jardines de tu casa. Que un hombre, aparte de que es presidente del gobierno, haga ejercicio, me parece muy normal. Tan normal me parece que es que no le veo dónde está la chicha a la noticia.
Oye, pues mira, Turca sí le ve chicha, porque la hemos conocido de repente. Y,
no.
Yo no sabía que tenía perro, la verdad.
Esa perra. Jorge va derivando. La perra va derivando,
Yo no tenía ni idea. La verdad,
esto
que
esto se va transformando poco a poco, va cogiendo confianza turca.
Pero bueno, yo creo que creo que la notoriedad del presidente del gobierno ahora mismo está en la política, más que en el perro.
Bien,
Antes el presidente del gobierno vivía aquí en Pozuelo, al lado de mi antigua casa. Vamos, éramos vecinos. Yo tengo que decir que a mí me ha tocado siempre bajar a la perra, entre otras cosas porque los niños no querían bajarla. Yo jamás he visto a Pedro Sánchez con la perra hace...
Ah, no.
Debe
no,
ser
no.
Nueva la perra, ¿no?
Turca, pues parece que tenía mucha confianza con él.
Bueno, ya sabes que los perros hacen confianza con los dueños. Pero que yo nunca le he visto antes bajar la perra por la calle normal, ahí, por Pozuelo. Que no estoy sugiriendo nada. Dios me libre. De todas formas, más
pero
allá
digo
de...
yo que a Turca la pueden soltar, ¿no? Porque claro, están los jardines de la Moncloa,
son los jardines
la sueltan
de la Moncloa,
y... ¿no?
Si yo fuera perro también querría vivir en la Moncloa.
Oye, y el tema de... Claro, estará bien enseñada, ¿no? Lo digo por las caquitas y esto, ¿no? Sí.
Supongo, no sé si habrá papeleras de estas
no
donde hay bolsitas del ayuntamiento donde...
No sé si alguien lo recoge o lo recoge el dueño.
No sé.
Ahora, desde luego,
es que llevamos un cuarto de hora hablando de la
nada.
Nada.
Por un lado, esto, que en fin, no les sugiere nada, a lo mejor a ustedes sí, les da mucho de sí el tema de la perra turca. Enseguida nos lo cuentas. Alex, ¿tienes ya alguna referencia de los... oyentes, les sugiere algo? De entrada, amor a los animales, ¿no? Me da la sensación. Luego, por otro lado, en el Partido Popular ya ha dado un paso al frente Pablo Casado como candidato para la elección del nuevo rostro que va a liderar la formación. También se ha sabido que María Dolores de Cospedal mañana dará igualmente el paso al frente. Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo ha convocado a su equipo para anunciar su decisión sobre si se presenta finalmente o no su candidatura. Entonces, de entrada solo tenemos a Casado.
A Casado, a Margallo y a Hernández.
Exactamente. Pero hoy el paso al frente lo ha dado Casado.
Sí, que es uno de los pesos gordos.
Y ha dicho, yo sí quiero presidir el PP. Lo ha dicho así, tal cual.
A mí me parece que es lo más normal es que en estos momentos, hasta el miércoles, que es cuando termina la presentación de candidaturas, cada uno haga lo que tenga que hacer en función de sus saber y entender. Y no hay que darle mucho más importante. Me parece que Pablo Casado es un hombre chaval joven, suficientemente preparado, lleva mucho tiempo en política. Veremos qué es lo que hace Núñez Feijóo. Mis últimas noticias es que se lo está pensando, seriamente. Y veremos lo que hace María Dolores de Cospedal y veremos cuál es la baza que se guarda
la vicepresidenta.
Vicepresidenta del gobierno.
Claro.
Bueno,
tengo
la sensación de que todo esto se va a dilucidar el tiempo cerrado. Es decir, yo creo que...
Tienen hasta el miércoles para apurar.
Además, yo creo que una cosa interesante en cualquiera de los casos es que en el Partido Popular, claro, es que por fin va a haber pugna, ¿no?, por liderar el partido, cosa que hasta ahora pues no estábamos acostumbrados a ver esto, ¿no? Yo creo que eso es un buen paso. Es el primer paso de la renovación del Partido Popular que yo creo que es interesante, ¿no?
Escuchamos al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, cómo ha dado el paso al frente.
Un equipo que lo que quiere es lanzar un mensaje a aquellos votantes o afiliados que en algún momento sintieron que habían perdido la confianza en el Partido Popular. Queremos recuperar a esa gente que se fue a otros partidos, a los de Ciudadanos, a los de Vox, a los de la sociedad civil, que en los últimos años, a lo mejor por la crisis o a lo mejor por otros avatares, no se han sentido tan identificados con el partido al que siempre han defendido.
Se le ve a Pablo Casado muy satisfecho y ha dicho que su proyecto es renovador.
Renovador, pero integrador. Un proyecto en el que estamos orgullosos de lo que hemos hecho bien, pero que queremos cambiar lo que no hemos hecho tan bien.
Ahí está, pues con la euforia del que ya por fin se ha decidido, ¿no? Porque
esto,
lo terrible es la duda.
Todo esto nos sorprende porque, como bien decía Jordi, el Partido Popular ha sido siempre un partido muy jerarquizado y muy monolítico. Y a partir de la retirada de Mariano Rajoy, pues yo creo que se abre un tiempo nuevo donde, para elegir un nuevo líder, pues practican eso tan saludable, que es una suerte de primarias. Es verdad que son unas primarias diferentes al resto, pero al fin y al cabo son unas primarias.
Pero hay
me
una
parece
pugna,
que en
¿no?
este momento es el momento en el que cada uno que verdaderamente crea en sus posibilidades tiene que dar un paso. También es verdad que ahora hay muchas estrategias y que uno se está mirando de reojillo al otro. Todo está pendiente de lo que diga Alberto Núñez Feijóo. De lo que diga Núñez Feijóo, sospecho que también puede depender la decisión que pueda tomar María Dolores de Cospedal. En cualquier caso, yo creo que Pablo Casado era alguien en el que no mucha gente pensaba que iba a dar el paso y ha cogido con el pie cambiado a mucha gente y forzado a que otros tengan que retratarse en el plazo breve de 30 horas. Por tanto, a mí me parece muy bien. Esto
sí,
la democracia.
Yo creo que, en cualquier caso, vamos, yo lo que he escuchado de las declaraciones de Pablo Casado, la verdad es que son un poquito, en fin, ¿no? Un poco de lugar común, ¿no?
Es que, ¿qué quieres que diga?
Ya, bueno, ¿Qué quieres que diga? ¿Podría decir algo más?
¿Qué quieres que diga?
Pero vamos, Jordi quería más.
Yo quería más, que hombre, quería. Creo que la situación del Partido Popular
requeriría un poquito más de reflexión y un poco más de discurso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ahí está. Yo creo que está bien que esa pugna y vamos a ver en qué medida le influye en la noticia que se ha conocido también inmediatamente después de que el juzgado número 51 de Madrid pues ha enviado al Congreso una...
Sí,
una notificación para saber si es aforado o no, para ver si, por si...
Pide información nada más, ¿no?
Sí, dice... pero bueno, ese es el paso previo para pedir permiso para... O ver si se pasa al Supremo, ¿no? A lo mejor hacer alguna diligencia, a lo mejor Pablo Casado tiene que ir a declarar. Pero digamos, ya hay tres profesores convocados por imputados, ¿no?
Exactamente. O sea, el magistrado ha remitido esta providencia al Congreso... Y ha imputado, ¿no?, a tres de sus profesores. Hablamos del máster.
Qué casualidad, ¿eh?
¿Te parece que nadie da puntada sin hilo, ¿no?
Nadie da puntada sin hilo. El mismo día que iba a presentar su candidatura...
Sabemos que
la decisión, ¿no?, del juzgado es preguntarle al Congreso si es diputado para ver si es aforado o no es aforado. Bueno, lo que ha explicado Jordi. Seguramente no habrá nada, seguramente no habrá una relación causa-efecto, seguramente yo seré un mal pensado.
Bueno, en realidad el procedimiento estaba abierto hace bastante tiempo.
Sí, claro,
¿no? Quizá
sí.
Pablo Casado se ha adelantado a conocer la providencia.
En fin.
Que y taparla.
Que todas estas cosas... nunca sabremos si efectivamente hay algo que ver entre una decisión, la de presentar la candidatura a la presidencia del PP y la de la decisión del juzgado.
Yo creo que no.
Causa-efecto. Yo quiero pensar también, porque soy muy poco... Que no, porque soy muy poco dado a las teorías conspiratorias. Pero, joder, es que hay un cúmulo de casualidades últimamente... Hay un cúmulo de casualidades últimamente que fíjate que yo soy bien pensado y quiero creer que no hay nada, pero es que basta que un señor o señora del PP asome un poquito la patita porque quiera emprender un...
Bueno, es que
tiene muchas carreras.
Es que tiene muchas cosas. El problema es que, claro, Pablo Casado ya venía arrastrando todo eso. Él se ha defendido como gato panza arriba en el asunto diciendo que no tiene nada que ocultar y que no hay nada tal... Y bueno, pues ahí está, ¿no? Vamos a ver, no hay que prejuzgar, ¿no?
Pero sí,
bueno,
sí, es... si la imputación en este país fuera un procedimiento normal, es decir, que avalara la presunción de inocencia, sería lo mejor. Es decir, yo te imputo y así se aclara todo.
Bueno, es que en realidad es así.
Pero es que en este país no, en este país ha invertido la carga de la prueba. En este país cuando te imputan ya eres un bulto sospechoso.
No, en realidad no es así. Lo que pasa que es verdad que, hombre, algo tenemos que ver desde los medios de comunicación, cómo se vende eso, ¿no? Porque es verdad que cuando uno se le llama a declarar, se le dice que vaya con abogado porque es la manera de defenderse, es decir, que forma parte de eso. Escuchaba ayer al juez del caso Nos hablar de cómo había llamado a declarar a la infanta, ¿no? Precisamente por eso, para que la infanta aclarara la situación, ¿no? Es decir, que realmente yo creo que la normalidad debería de estar en todo esto. Es verdad que los responsables políticos tienen una están más penalizados, lógicamente, porque tienen unas responsabilidades políticas y tienen poder y entonces, lógicamente, tienen que justificarse mejor.
Vamos a escuchar al presidente de la Comunidad de Madrid, que ha hablado de Pablo Casado en el día que ha dado un paso al frente.
Un buen político, conoce perfectamente el partido a nivel nacional, por lo tanto es un estupendo candidato. A mí me alegra que haya personas que son muy válidas para dirigir el Partido Popular que opten por presentarse, por lo tanto, enhorabuena, es valiente, yo creo que es una decisión valiente y de verdad que me alegro mucho porque haya dado ese paso. Además es un buen amigo.
Pues ahí lo tienen. La noticia era Pablo Casado esta mañana porque daba ese paso al frente presentando su candidatura para la elección de la nueva cara del Partido Popular. Otro rostro, ya que nos gusta la perrita, no sé por qué tenéis tanta manía, la perrita.
Me gusta el nombre, además. Turca. Es un nombre típico de perro.
Mira, es llamarla y aparece.
Turca.
Es llamarla y aparece. Bueno, pues además de Turca y del Partido Popular, tenemos que hablar de Iñaki Urdangarín. Ha ingresado en la cárcel de Brieva, en Ávila, pasada las 7:30 de esta mañana, después de cumplir, en lo que quiere es cumplir ahí precisamente su condena de 5 años y 10 meses. Ya sabéis que se hablaba de muchas, se especulaba con muchas cárceles, finalmente la elegida ha sido Brieva. Me ha llamado la atención que Luis Roldán da 10 consejos en el diario El Mundo, creo que es en el diario El Mundo, y se los da Iñaki Urdangarín para su vida en la cárcel.
El que es inquilino de la cárcel.
Claro, dice, el tiempo allí pasa muy despacio, hay que abrigarse bien, se puede hacer deporte. Mira, no hay fórmula para superar algo así, pero leer, escribir y rezar mucho ayuda. Sí. Leer la Biblia. Dice, yo me dejé ayudar por un jesuita, aquello es como la cárcel de Spandau. Claro, es que están solos.
Es que va a estar como un auténtico cartujano.
Bueno, no sé qué es peor.
No, pero lo ha elegido él así.
Digo, pero que no sé qué es peor, porque hay cárceles donde la convivencia es complicada. Yo soy aficionado al género carcelario, penitenciario.
Entonces, tiene la opción de elegir donde en función de
su... En cambio, Soto del Real, por ejemplo, creo que se hacen unas timbas allí estupendas.
Donde en su particular forma de ser, puede entender que está mejor. La cárcel de Brieva es heladora, en invierno es heladora, está en páramo, es heladora. Luego es una prisión que tiene 140 y tantos módulos, todos ocupados por mujeres, y tiene 4 o 5 módulos solamente, en teoría, para hombres.
Que
ahora en el estado en el que estamos está prácticamente vacía, no hay nadie. Es decir, que Urdangarín podrá disponer de 4 o 5 módulos en los que va a estar en absoluta soledad. Una especie de cartuja.
Yo recuerdo que Luis Roldán también tuvo algún compañero luego.
Llegó
solo,
hombre,
y luego ya le pusieron algún compañero.
Puede luego alguna gente más entrar en esa prisión, y seguramente al reclamo de cuál es el inquilino actual puede haber otros que vayan, pero ahora va a estar prácticamente solo. Pero solo a todos los efectos. Es decir, pues yo me imagino que mucha vida introspectiva, mucho leer, mucho hacer deporte y mucho pensar en sí mismo y en sus circunstancias. Poco más puede hacer. Es decir, no es la típica prisión donde vaya a tener problemas de convivencia con otros reclusos,
en absoluto.
Eso no va a existir, pero es una soledad que en algunos momentos puede ser aplastante.
Fijaros, el portavoz del CESID, de Funcionarios de Prisiones, José Manuel Couso, ha dicho que la prisión de Brieva es pequeña y tranquila.
Es una prisión muy chiquitita, muy bien comunicada con Madrid, donde están acostumbrados al anonimato. Es una prisión de mujeres con un módulo de hombres en el que presumiblemente va a estar solo, y es una prisión pues muy tranquila. Tiene 99 internas.
Pues pequeña, tranquila, pero va a estar solo. José Manuel Couso ha dicho cómo son estas celdas.
Nada, las celdas son pequeñas, tendrán de 12 y 15 metros cuadrados, pues tiene una cama, lo que es la zona de servicio, una pequeña mesa y nada, con la silla y un armario para guardar sus cosas. Las celdas son pequeñas.
Lo que es una cárcel, ¿no? Muchas veces se dice, no, es que van a estar en un hotel de lujo. Bueno, no están privados de libertad.
Hotel de lujo, cuando a ti te privan de libertad, da igual quien seas. O sea, ya puede ser la cárcel estupenda. Yo recuerdo las cárceles en Suecia, por ejemplo, que eran fantásticas y tal. Y es igual, estar privado de libertad es estar privado de libertad. Da igual donde te pongan, ¿no?
Claro.
Aunque seas rey y estés metido en una habitación y estés secuestrado, también, es decir, tener falta de libertad es una cosa que en cualquiera de los casos nadie quiere, ¿no? Ni es ningún plato de gusto. Evidentemente, hay mejores circunstancias que otras, ¿no? Es decir, las cárceles que están saturadas, que las hay en este país, ¿no? Y hay muchas que están saturadas, con demasiada población penitenciaria, con muchísimos problemas, con internos que tienen problemas mentales, problemas de drogadicción, etcétera, etcétera, y que son conflictivas, pues evidentemente eso se la ahorra, ¿no?
No, esta no es una cárcel dura en el sentido estricto de la convivencia con el resto de reclusos. Hay algunas cárceles que son muy duras y la convivencia...
No creo que le deje convivir con las mujeres, ¿no?
No. Desde luego, y yo el gran problema que le veo, pero eso dependerá un poco del perfil psicológico de cada cual, es que las horas se le van a caer como cuchillas encima, es decir, es que va a estar muy solo.
Es que el día que nos parece corto
va a estar muy solo.
Es muy largo ahí.
Luego es, yo la conozco de vista, por fuera. Es un páramo y es heladora en invierno. Oye, pero bueno, la habrá tenido ocasión de valorar cuál era esta cárcel en función, lo que daba esta cárcel en función con otras alternativas.
Yo creo que
en
principio es bueno para alguien que puede elegir esa cárcel, cosa que no
es
sé si todos los demás se diga.
De aislamiento prácticamente, sí, porque es que va a estar muy aislado de todos, que a lo mejor es lo que busca, ¿no? Y yo respeto la decisión personal de cada cual.
No, hombre, yo creo que querrá ser exhibido, no querrá que el resto de los reclusos
que le hagan
fotos, estar esa publicidad.
Pero aunque fuera un personaje que es poco ejemplar, yo creo que las 10, el decálogo de recomendaciones que le da Luis Roldán, que fue un inquilino de esa prisión hace unos años, me parece que marcan un poco el perfil de la prisión. Es decir, no hay nadie prácticamente. Entonces, ¿quién era su hombre de confianza, con quien verdaderamente estableció relaciones de amistad?
Con el funcionario.
Pues, con el capellán.
Y con el capellán, como dice. Entonces,
y con los funcionarios.
Y con el capellán. Y a partir de ahí, ¿qué nos dice? Bueno, pues dependiendo naturalmente de las creencias de cada cual. El hombre que es creyente, pues
no me
tiene
acuerdo
que reafirmar
si
su espiritualidad porque está en profunda soledad. Tienes que hablar mucho tiempo contigo mismo, muchísimo tiempo contigo mismo. El tiempo pasa despacio. Insisto, eso es simplemente una acotación para saber un poco cómo es,
claro,
dónde va a ir y cuál va a ser el entorno en el que se va a mover Iñaki Urdangarín. Pero luego cada cual elige donde quiere y en función de las circunstancias que quiere.
Bueno, tiene 17 meses para solicitar permisos penitenciarios. Es decir, vamos a ver cómo,
17
cómo,
meses son 17
cómo
meses,
se desarrolla todo eso, ¿no? Bueno, ya, claro, pero es que... Sí, es que le han condenado a 5 años de cárcel.
Sí, yo no estoy diciendo
y 10
nada.
Meses. Fijaros, claro, es que dice Roldán que lo peor es la falta de libertad, lo que estábamos comentando, las cámaras de seguridad que te graban todo el día, esta es otra, es el gran hermano permanente, el control de mis comunicaciones, el control de mis llamadas, eso lo decía, dice, yo lo llevaba muy mal.
Claro, muy mal.
Claro,
es que es la cárcel.
No, tienes como, claro, claro, tienes como claro, compañeros.
Y
a
desde
los
luego las cárceles no son recomendables para nadie, ¿no? Es decir, yo creo que la cárcel es una cosa que, en fin, no hemos encontrado la forma de eludirla, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos, yo creo que en una regresión, una época en que había una discusión de convertir las cárceles en lugares más humanos, más con mayor rehabilitación, más capacidad de incorporación a la sociedad y de ayuda más a los reclusos. Ahora, bueno, yo creo que hay menos sensibilidad, pero bueno, la cárcel es la cárcel. Y ya está.
Y ya está, ¿no? Vamos a ver qué están diciendo los oyentes. Alejandro, cuéntanos.
Sí, porque aquí tenemos... Se están mojando con todos los temas que habéis tocado, así que...
A ver, lo de la perra de...
Cuidado, wow, que la mencionas y
de la perra
y salta, de... y salta.
Dice, por ejemplo, Camino. Dice, Pedro Sánchez desaparecido y sus primeras imágenes son carrera por los jardines privados de la Moncloa y unas caricias a su perra turca. Jorge, por ejemplo, dice, oye, pues todo muy natural. No ha corrido ni la recta de la foto. Así que bueno, vamos con más temas. Por ejemplo, Iñaki Urdangarín. Dice Dani, a Iñaki Urdangarín le dan la opción de elegir cárcel y elijo una de mujeres en la que le abrirán un módulo para él solo. Bravo. Javi dice, si hasta siendo un mantenido del Inque, ¿cómo se reinserta el duque encarcelado? Y Laura, por último, dice, decir que Iñaki Urdangarín ha ingresado en prisión es reírse de los españoles. Piscina, gimnasio, salón, vive mejor que yo.
Siempre se tiende, ¿verdad?,
a
observarlo así.
Respetando la opinión de todos los oyentes, yo no estoy de acuerdo. En primer lugar, él no ha elegido la prisión como si tuviera un trato privilegiado distinto al resto de gente que se ha encontrado en la misma situación que el señor Urdangarín. Bueno. Ya hemos hablado de antecedentes, es decir, Nadie pide una cárcel como esta por las circunstancias en las que hemos estado hablando, pero quien hubiera querido pedirla hubiera tenido oportunidad de hacerlo.
Acordaros que el prisionero de Spandau acabó como acabó, ¿eh? Que a veces
sí, no se puede comparar,
la soledad
pero,
se te va a la cabeza.
Claro,
¿eh?
Pero bueno, pero estamos hablando de una cadena perpetua, ¿eh?
Ya.
Es decir, que no es lo mismo. Es decir, en este caso Urdangarín va a cumplir su condena y tiene posibilidades de reinsertarse, no va a tener problemas, a diferencia de muchísimos otros presos que sí los tienen.
Bueno, pero porque el delito cometido es distinto, Jordi.
No, porque digo que no, sí. Pero no. No pretendo con eso decir nada más que esa es la cruda realidad. Es decir, el índice de reincidencia en nuestro país está por sobre el 30% de gente que entra en la cárcel, ¿no? La mayoría de los casos, los perfiles, pues son evidentemente gente sin capacidades para poder reinsertarse, sin entorno social, con problemas de todo tipo, etcétera, etcétera. Te quiero decir que en su caso, a pesar de la privación de libertad, tiene un futuro. Es decir, no, nadie le va a dejar tirado. Entonces, bueno, esto es la cárcel. De todas maneras, yo diría que lo de elegir prisión, hace mucho que no me dedico yo mucho a las prisiones, pero...
Y mira que te has dedicado,
¿eh? Sí, me he dedicado, sí. Era una época en que... En fin. Pero yo no estoy tan convencido de que todo el mundo pueda elegir tan libre, tan ricamente la prisión en la que quiere cumplir condena, ¿no?
Creo que tiene que ver con el tipo de delito cometido.
Bueno, tiene que ver con muchas cosas. Por eso digo que no es tan sencillo, ¿no?
Lo claro, mismo
que
en tampoco función del
eso
delito
de
que
tienes 10 días para ingresar. Es verdad que hay gente que tiene 10 días para ingresar, de diferentes tipos de delitos y tal.
Ellos han tenido casos, cinco, por ejemplo,
han tenido cinco.
Ahí me comentaban hace poco de casos, por ejemplo, de gente que toxicómanos, gente que entra y sale y todo eso, que se les olvida, les dan tienen que ingresar ustedes cinco
claro,
días,
pero,
no sé
pero,
qué,
pero,
se les
pero,
olvida
pero
que tienen
ver,
que ingresar.
Yo creo que
y no
yo,
van. Pero entonces, acumulan.
Claro.
Pero
yo creo que tenemos que
tal,
hablar. Pero vamos a ver.
Ese mundo, ¿no?
Yo quiero...
Matizar.
Sí, matizar porque me parece que la brocha gorda en estos casos no funciona. Es decir, en virtud del delito cometido, uno puede pedir o no puede pedir. Es decir, aquel que comete delitos de sangre en determinado ámbito, pues
los
naturalmente
CIES,
no va a elegir prisión, porque tiene que estar sometido a unas reglas que le impone la propia característica del delito cometido, para que nos entendamos. Un violador, alguien que comete delitos de asesinatos, en fin, todo eso evidentemente no va a llegar el reo, el recluso, y va a decir, quiero esta prisión y en este módulo. Hombre, pero por la propia característica del delito cometido. Lo que quiero decir es que por el perfil del delito cometido por Urdiñaki, Urdangarín, cualquiera que estuviera en esas mismas circunstancias, podría haber tenido la posibilidad de elegir entre varios centros penitenciarios.
No lo sé. Sí, seguramente entre varios sí, pero lo que te quiero decir es que, evidentemente, es decir, con una población reclusa que es cerca de 70.000 personas en prisión, pues yo no sé hasta qué punto eso es posible para todo el mundo. Yo creo que porque además hay otra cosa muy sencilla, son los recursos culturales y de todo tipo que tiene la gente, muchísima gente, yo he conocido ese mundo y tal, y es que mucha gente no tiene.
Oye, me vais
no
a perdonar,
¿qué
habéis hecho?
¿No?
Que vea una inspectora de policía, ¿habéis hecho algo?
Nunca se sabe lo que he podido hacer, siempre hemos hecho algo, pero nunca se sabe.
Cuidado, porque
ya se sabe que
está entrando una inspectora de policía aquí, por favor, Jorge, mete una publicidad.
Bueno, levanta las manos.
Todas las tardes en Onda Madrid, Nieves Herrero.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste. Los relojes Swiss Military Hanova combinan resistencia, alta precisión, calidad suiza y diseños deportivos. Hay modelos que se adaptan a cada estilo, con colores y formas de originales diseños capaces de ofrecer un toque de distinción y personalidad. Swiss Military Hanova es un producto con licencia oficial de la Confederación Suiza.
Swiss Military Hanova.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, creadores de sueño.
Onda Madrid.
Silvia Barrera, que es la inspectora de la Policía Nacional que acaba de entrar en el estudio, es experta en cibercrimen, también en, cibercrimen, seguridad informática, ha sido jefa del grupo de investigación en redes sociales de la Policía y del Departamento Forense Digital. También ha trabajado para Interpol, para la Europol, es profesora en universidades, es escritora. Por cierto, aquí tenemos su último libro, Instinto y Pólvora. Me encanta Silvia, la portada, esa bala que acaba como en un pintalabios. Muy sugerente. Y pone la vida real de una inspectora de policía. ¿Es que tiene muy poco que ver con la vida que imaginamos de ficción de las policías?
Sí, poquito, sí. Además le doy yo una visión muy personal, desde el punto de vista, sobre todo las primeras veces que ves tu primer homicidio, tu primer asesinato, tu primer suicidio, esa mirada ingenua que todos tenemos por mucha formación que recibamos en una academia, esa mirada ingenua que te queda la primera vez que te impacta algo y que tienes que actuar además porque representas lo que representas.
Y Silvia, ¿se queda para toda la vida ese primer impacto?
Sí, queda para toda la vida, como si lo hubiera vivido ayer.
Vaya. Tengo que decir que has dicho que no todo es ni malo ni bueno, que a veces también las investigaciones son, palabras textuales, una cagada.
Sí, no hay crimen, digamos, perfecto, sino investigación incompleta, yo me atrevería a decir.
Vale, eso es interesante. O sea que muchas veces la precipitación o el deseo de detención, de rápido y de resolución, hacen que no se hagan bien algunas investigaciones, ¿no?
Sí, más todavía con la presión ya, incluso mediática, a veces de quererle dar una respuesta. A veces también la inexperiencia, porque claro, cada investigador es un mundo y cada investigador tiene unas cualidades, una experiencia, incluso voluntad, creatividad, y son muchos los factores que pueden influir en que alguien se deje un pequeño matiz o que recoja mal un vestigio en la escena del crimen.
¿La maldad existe o todos llevamos un malo dentro y en una determinada circunstancia sale?
Bueno, la maldad existe. Yo no sé si todos llevarán un malo dentro, porque yo por lo menos, por muy mal que me quiera comportar, no creo que sea capaz de...
Muy gordo.
Sí,
el mal existe.
El gordo de la lotería ahí, ¿no?
Sí, hay veces que nos empeñamos en buscar un porqué, una motivación. A veces la hay, una motivación económica, celos, envidias. Pero otras veces no existe una motivación, y es que a veces que por naturaleza las personas somos malas.
Yo me acuerdo aquel joven delincuente, por decirlo de alguna manera, de repente vio a un hombre con una boina y dijo, me lo cargo, ¿no os acordáis? Sí,
el juego del rol. Sí. En una parada de autobús.
En una parada de autobús, no, un pobre hombre.
Porque no le gustó la cara.
O sea, bueno, es que a veces es así, ¿no?
Eso forma parte además también, bueno, de la literatura, del cine, ¿no? Los criminales que desafían, ¿no? Precisamente el crimen perfecto, ¿no? Ese desafío existe, supongo que te lo has encontrado en alguna ocasión, los psicópatas que son capaces de plantear eso, ¿no?
Sí, matar, o sea, sin tener nada que ver con la víctima, porque claro, lo fácil quizás sea el entorno, ¿no?
Precisamente.
Que, claro, por cierto, decía Margarita Landi, la gran Margarita Landi, que siempre había que estar en los funerales porque probablemente el que más llora es el culpable.
Sí, sí, sí. Además hay algunos, y lo comento en el libro también, me decían, y bueno, ¿por qué no confías tú ya en las personas, no? Me cuesta mucho, casi patológicamente. Y el motivo es porque en muchas investigaciones, cuando tratas con la víctima, le pides, de sospechas de alguien, ¿has tenido alguna vez algún, no sé, encontronazo con alguna persona? Y te dicen, no, bueno, yo de esta persona no sospecho, yo creo que aquí en mi círculo cercano. Y cuando llegas a saber quién es el autor, te lleva sorpresas desagradables. Y vale, claro, y te dicen, es que yo nunca hubiera pensado en esta persona.
Fíjate que tú has dicho algo que me parece muy importante. Has dicho, yo desconfío. Antes no desconfiabas, antes de meterte en el Cuerpo Nacional de Policía. Me imagino que tú serías una mujer con el índice de desconfianza como podemos tener cualquiera. A partir de que tú has conocido lo que se está cociendo, cómo es el perfil de mucha gente, se ha acentuado, se ha exacerbado tu desconfianza. Pero la pregunta es, ¿esa desconfianza la limitas al ámbito de tu actuación profesional o te has hecho una gran desconfiada del género humano?
Patológica, completamente.
¿Sí? ¿Del género humano?
Sí, sí, es que...
¿No tienes fe en el ser humano?
Me cuesta creer, porque es que, de verdad, a veces hay gente que te dice, jolín, es que jamás hubiera pensado yo que esta persona tenía algo que ver con esto, o que tenía una motivación, pero si yo me portaba muy bien, si nos queríamos, si me quería, no hay un porqué, de verdad. Entonces, tú siempre piensas, ¿y por qué no voy a estar yo rodeada o voy a tener a alguien cerca que un día pueda...?
Y siempre habrá un porqué, ¿no?
Pero eso es match point.
No, habrá que encontrar el porqué.
¿Cómo uno decide en un momento determinado traspasa esa línea? Pero de todas maneras tú te dedicas a eso. Solo miras ahí, porque el resto del mundo hay otras muchas cosas, mucha gente capaz de grandes cosas por los demás, con lo cual siempre se equilibra la cosa, ¿no? El mundo, sí, del crimen.
Pero Silvia se mueve en el mal.
Claro, eso yo lo digo para que se acuerde de que realmente con ese planteamiento estaríamos...
Ahora tiene que ir un ratito a Médicos Sin Fronteras.
No, pero es que me dicen, Bruno, relájate, Silvia, claro, pero no estás en tu mundo y esta gente es de fiar. Digo, bueno, es de fiar hasta que se demuestre lo contrario, ¿no?
Uf. Claro, madre mía, es que esto es instinto de supervivencia.
El inmigrante, que este francés que escaló, ¿no? Sí. No sé cuántos pisos este chico que escaló para salvar una niña, ¿no? Bueno, pues ahí tienes un ejemplo de generosidad.
Sí, pero claro, si en el libro podemos leer durante 15 años que he trabajado como policía, he tenido una posición privilegiada, la de aprender cómo piensa y actúa el mal. Cuéntame cómo actúa el mal.
Pues el mal actúa, hay veces que de forma repentina, porque los sentimientos humanos, los celos, las envidias, sobre todo en las redes, ahora que yo lo he estado viendo durante estos últimos años, la impulsividad de la gente que no tiene ningún tipo de autocontrol, y otras veces lo hace de forma fría y premeditada, ¿no? Y sabiendo que ejerce un poder sobre la víctima a la que ve sufrir. Y bueno, pues tienes esos dos tipos de personas, y a veces, bueno, pues si algo te da la posición policial y la visión, es esa, a veces esa, poder ver o poner un poquito la sospecha en alguna persona por cómo actúa o por cómo se mueve, ¿no? Lo que aprendí en estos años, lo digo ahí en el libro, la primera vez que monté en un radiopatrulla, y decía, bueno, ¿y ahora cómo detecto yo el bien del mal? El primer día, ¿no? Y me decía, bueno, no te preocupes, que eso con el tiempo se desarrolla. ¿Y qué razón tenía el compañero?
¿Y es verdad que los más malos son los más listos?
Yo he encontrado gente mala muy lista. Claro, y extremadamente inteligente. Sobre todo en redes sociales, en temas de acoso, me decía, bueno, y este, a lo mejor, ¿y el autor cómo era? Este seguro que era tonto, o era para nosotros. No, era una persona súper inteligente, claro, que sabía cómo acechar a las personas, que sabía cómo hacerlas sufrir sin llegar a ser identificado. Las personas malas suelen ser personas inteligentes.
Y son conscientes de que pueden matar civilmente a una persona a través de las redes. Estamos viéndolo últimamente con políticos, ¿no? Cómo se les puede fulminar por un tuit, por algo, por una expresión, por algo que hayan dicho o hecho. La verdad es que deja mucho rastro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
Deja mucho rastro. Ahora, cualquier cosa que uno publique cuando tiene una determinada condición, que se puede volver en tu contra. A lo mejor en ese momento no tiene ningún tipo de significación, ¿no? Pero cuando uno pasa a ejercer determinados puestos de responsabilidad, a lo mejor lo que se comentó en un momento de forma irónica o de forma jocosa se convierte en un arma arrojadiza. Lo estamos viendo que ahora ya hay que tener mucho cuidado con lo que se publica, pensando en qué puede ser uno dentro de 3 años, ¿no? Y a veces me da por pensar. O lo que los mayores
puedes ser
adultos,
ministra, tú puedes ser ministra, no, Silvia, cuidado, difícil, ¿eh?
Pero bueno, ahora sí, oye, ya es por pensar que la vida da muchas vueltas, que uno no sabe dónde puede acabar y sobre todo, bueno, pues ser... No te puedes tampoco expresar muchas veces como te gustaría, porque dirías, bueno, esto lo digo ahora, pero a lo mejor dentro de 3 años se puede utilizar quién sabe cómo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado.
Eso ya es un
poquito... ¿verdad? Pero vamos a darle una pausa a Silvia y continuamos.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Y tú qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero... Que mucho más, si pones en tus platos los enriquecerás, yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Hoy nos acompaña para abrir semana Silvia Barrera, ha publicado un libro, se llama Instinto y Pólvora, la vida real de una inspectora de policía. Por cierto, al tema del acoso sexual le dedicas un capítulo que llamas La caza del depredador sexual. Y me parece que aquí deberías no haber abierto un capítulo. Es que este tenía que estar sí o sí. Esto parece que va a más. Y yo no sé cómo se puede frenar. Me gustaría, la policía, ¿lo tiene fácil o difícil cuando una mujer se presenta y dice que ha sido agredida sexualmente?
La investigación tecnológica es compleja en cualquier delito que tú investigues, pero si hay algo que tienen estos presuntos autores es que son muy civilinos. Hablábamos antes de que eran inteligentes y cada vez más ellos conocen la red, conocen cómo se mueven, cómo ocultar sus rastros. Y ellos saben muy bien cómo actúan. Entonces, idean su modus operandi para acosarlas de forma civilina, acechándolas. No llegan nunca a cruzar determinados pasos que necesiten de una intervención policial directa, sino que son gente que prepara muy muy bien su acecho, su acoso.
Son seductores.
Y son difíciles, claro. Y además son muy difíciles de identificar a priori.
O sea, que no es una cosa que le haya salido pues como respuesta, sino que es algo que se sirve frío, como en fin, las grandes venganzas, ¿no?
Además empiezan de forma muy civilina, es muy difícil identificarlos, pero empiezan con una presencia más allá de lo normal, ¿no? Del me gusta, del comentario, qué bien has salido aquí, qué guapa te veo allá. Y, no sé, a ti al principio lo recibes como algo agradable, siempre un comentario que te gusta, pero siempre están ahí. Y luego ya cada vez van publicando con más asiduidad, te hacen menciones a veces, ves que a las 3 de la mañana, a mí incluso me han llegado a escribir algún mensaje directo sin tener que me llegaran esos mensajes, y ves que ya esa presencia cruza más lo meramente el me gusta, ¿no? Sí que están ahí siempre pendientes de lo que publican.
Exacto.
Y como para la gente normal, ¿no? Sobre todo para las mujeres en este caso, pero vamos, y los jóvenes y todo esto. ¿Cómo, hay alguna pauta que estéis planteando para que la gente pueda detectar o por lo menos...?
Es que es muy difícil, muy difícil. Tienes que estar, haber trabajado con ello para ya olerlos. Es que esa es la pregunta.
Tú les hueles.
Les hueles,
sí.
Les hueles. Tienen algo...
Tienes ese instinto, ¿no? Que
sí.
Decías que, claro, cuando entrabas como una pepinilla, sí. Es muy gracioso el término que tú utilizas, pero luego ya la experiencia sí que hace que tú te... Lo percibas, que estás ante un acosador, ¿no? O ante
sí,
alguien...
aún posible, que está buscando esa vía de entrada a tu intimidad, a coger y que le des paso o pie a que en un momento dado establezcas con él una especie de conversación o que te diga, necesito consultarte una cosa por mensaje directo, que estoy desesperado y tú eres una profesional, o cualquier cosilla que ellos puedan llevar a ese plano ya más íntimo y lograr un acceso a tu mensaje directo, a tu correo electrónico, ahí ya es cuando cruzan esa barrera.
Sí, lo que pasa es que en este país no existen planes de educación orientados, por ejemplo, al peligro de, de las redes. Aquí sí, aquí siempre vamos a remolque de las circunstancias. Yo creo que los colegios, las escuelas públicas, privadas, me da igual, deberían ser un elemento donde se pudiera instruir sobre los peligros de una amenaza que es latente, y que es real. Y sin embargo no se hace nada. No se hace absolutamente nada. Yo creo que por ahí es donde hay que empezar. No buscar, no alertar de los peligros. Alertar de los peligros del que está en el otro lado y es malo, está claro. Pero clases prácticas sobre cuál es la situación real de la persona que se encuentra, digamos, a tenor de la seducción de mucha gente que es un seductor. Porque en estas páginas,
claro.
Imagino que no son idiotas. Son
pero
auténticos,
mira lo que...
son seductores profesionales de la seducción.
Mira lo que dice aquí. La conducta del acosador en ciertos casos se vuelve previsible. Lo único no previsible es hasta dónde es capaz de llegar,
claro,
para conseguir captar la atención de la víctima, ¿no? Dice, cuando una persona se obsesiona tanto con lo que simboliza su figura de referencia, es capaz de cualquier cosa. Caray, hasta de matar.
En el tema ciber, cuando yo estaba en las investigaciones de ciber, no han llegado a dar ese paso, afortunadamente, porque sí que es verdad que esas personas que deciden cruzar esa línea no avisan, a lo mejor no acechan tanto por la red, no dan tantas pistas por la red. Entonces, a veces que me dicen, oye, estoy inquieta porque he recibido estas amenazas y tal, digo, tranquila porque detrás de la red hay mucho cobarde, ¿no? Pero claro, nunca puedes saber que está en la mente del
criminal. 100%, claro,
y si algún día empezamos con alguna diferencia y que empiecen de repente a actuar cuando hasta ahora no hay mucho, es que nunca se puede prever.
Nunca. ¿El hecho de buscar trabajo y que lo haga una chica joven entraña algún peligro?
A ver, recibes comentarios que no recibes de mujeres y claro, todavía hay determinadas personas que creen que el ofrecer tus servicios como buscando un trabajo pues da pie a otras cosas y si les dices que no estás buscando eso y que tú lo que quieres es buscar trabajo, pues te ofrecen dinero y al final un poco de mentalidad ahí que arrastramos, ¿no? Y bueno, pues...
Debe ser duro para una inspectora de policía que habrás tenido que hacer de anzuelo en alguna ocasión, ¿no?
Sí.
En estos años, hacer de anzuelo es, bueno, pues ponerte en la situación que se puso alguna chica joven,
sí,
y ver si pica el malo, por decirlo de alguna manera. Cuando tuviste que hacerlo, ¿qué pasaba por tu mente? Porque, caray, aunque haya mucha gente que esté alrededor pendiente... Pero ¿y si fallan y te pasa algo, no?
En mi caso, bueno, fue hace ya muchos años y fue vía telefónica. Sabes que tienes a los compañeros detrás, luego bueno, a haber una intervención policial. Pero bueno, yo actuaba convencida, los compañeros decían, ay, madre mía, qué valor tienes, ¿sabes? De hacerte pasar por una persona y tal. Y yo le dije, digo, mira, si esta es la única forma de acabar con esto, pues adelante.
Uh-huh.
Alguien tiene que hacerlo.
¿Por qué tu mundo se volvió azul en un determinado momento?
Porque piensas en la poli y te ves de repente con un uniforme azul y todo lo que ves en las calles son radiopatrullas y de repente pasas pues de ser un ciudadano más a ser un poli que ya ve polis por todos los lados, que ya empieza a pensar en situaciones de peligro, que ya cambia la mentalidad.
Uh-huh. ¿Estamos bien protegidos, Silvia?
Sí. De hecho, en España, independientemente de que luego pues haya que invertir más recursos, como en todo siempre, yo lo he dicho mucho por ahí en extranjero, algunos jefes me decían, ¿dónde vas? Tenemos una de las mejores policías eficaces del mundo, vocacional. Yo he estado en grupos de Europol y de Interpol, y como la policía española, yo lo digo, no sé por qué soy española, no hay nada, porque son gente vocacional, somos muy eficaces, estamos acostumbrados a lo mejor a trabajar con medios, menos medios que otros países que tienen, y eso quizá nos hace
agudizar el, ¿no?
Sí,
la inteligencia.
Sí.
Que la verdad es que no tienes referentes policiales en tu familia, ¿no?
No.
Claro, debió de ser un shock decir que quiero, porque tenías muy buenas notas y de repente, oye, que quiero ser militar, primero fue militar y luego ya diste el paso a policía. ¿Cómo surge la vocación y por qué?
Pues porque no, yo tenía claro que ningún puesto en el que yo podía o yo pudiera optar por cuestiones económicas me iba a llenar. Yo notaba que había una remuneración en ayudar a los demás que no tiene compensación económica. Y bueno, me hice militar y me di cuenta que tampoco la acción de un militar, salvo misiones internacionales o en el cuartel, se queda muy limitada. Y entonces cuando di el paso, porque dije, yo quiero ir a la calle, yo quiero estar en contacto con la gente y ayudar a la gente, ¿no? En el día a día. Y fue lo que me hizo tomar esa decisión.
Bueno, imagino que habrás tenido que sacar la pistola más de una vez.
Sí. Todavía me tiemblan las manos hasta el último día, que lo hice hace ya unos cuantos meses ya. Nunca te dejará temblar la mano.
Porque, sí, porque claro, no tiemble mucho.
Para defenderte y para matar. No, hombre, pero siempre y cuando no dispares.
Para disparar.
Pero te da siempre respeto.
Claro.
No es lo mismo hacerlo en una galería de tiro, en el que uno puede ser muy bueno. Yo fallaba poco. Pero cuando tienes que hacerlo delante de una persona...
Oye, yo espero, fíjate, yo al revés, espero que siempre tenga ese respeto a la hora de disparar. Claro. Porque, oye, tampoco me parece interesante el que tiene la mano demasiado, ¿no?, ágil a la hora de sacar la pistola. Pero esto que parece tan bonito en las películas, llevarlo a la vida privada es complicado, compatibilizar... vida profesional y esto me imagino que tanto en hombres como en mujeres, o sea, en esto aquí igualdad total, ¿no?
Sí, los
es difícil llevar una familia, digo yo.
Sí, bueno, aparte de los cambios de destino que he tenido como 20 entre unas cosas y otras, he tenido 20 cambios de destino, o sea, yo he hecho más maletas que la Piker, ¿no?
Madre mía.
Todos los cambios de destino que tienes que te estabiliza mucho a nivel familiar. Yo no tengo hijos, pero bueno, sí que reconozco que si los hubiera tenido no hubiera poder tener tantas experiencias como las que he tenido, ni tanta dedicación, ¿vale? Pero bueno, los sentimientos, lo que más cuesta es llegar a casa y decirle a tu familia o a quien te esté esperando que todo ha ido bien, que no has pasado nada de miedo, que no hay ningún peligro y que no se preocupen. Cuando llegas a casa y pensando de la que me he librado. Porque sabes que si tú cuentas todo lo que ves y todo lo que te pasa, sabes que vas a dejar a tus familiares sufriendo. Yo, mi madre, que ha leído el libro, que no sabía nada, mi madre pobre, lo que estoy llorando aquí, que siempre diciéndome, es que yo no sabía que habías pasado por esto. Digo, ¿cómo quieres que te lo diga? ¿Cómo quieres que te diga que tu hija casi al día siguiente te la dan en una caja de pinos? No puedes decirle eso porque imagínate el sufrimiento de esa familia, de esos hijos o de esas parejas que se quedan en casa pensando que a lo mejor al día siguiente, pues en una mala intervención, pues en un despiste, te puede costar la vida.
O sea que una vez, por decir una entre varias, fue la más peligrosa.
Sí, he tenido unas cuantas duras. Cuando estaba recién de prácticas, no había ni jurado el cargo. Yo me obsesioné ahí en el libro. Tuve una vida de prácticas muy ajetreada y hubo momentos duros de encontrarte en peleas, donde acababas por ahí volando. A lo mejor porque te metías antes de lo que te debías de meter o no tenías la suficiente experiencia como para poner un poquito más de orden, de decir, cuidado, vamos a tranquilizarnos un poco, sino que ibas allí y entrabas un poco al trapo, subida por las circunstancias de quererlo hacer todo bien. Y luego, pues la pistola tenerla que decir, claro, cuando uno la lleva, es para usarla.
Claro.
Si uno la lleva.
Evidentemente. Segundos tenemos ya.
No,
nada
era
más
para preguntarte un poco cómo son las bandas organizadas que ahora mismo delinquen, digamos, desde el punto de vista de las estafas, de las grandes operaciones en Internet, ¿no? Porque ahí hay un mundo que se está desarrollando opaco, pero que.
Pues son bandas organizadas muy técnicas que saben mucho que su modo de vida es el crimen y que no van a dudar en absoluto en hacer a sus víctimas. Les da igual si te estafan tus ahorros, si tienes 50 años, si eres un menor de 14 años, si hay dinero por medio, y no tienen ningún tipo de piedad porque no tienen la presencia física de su víctima delante.
Caray. Y esto es a lo que nos enfrentamos ahora, sí, ¿no? A este tipo de delincuencia. Silvia, me parece interesantísimo el libro publicado en Editorial Planeta, Instinto y Pólvora, Silvia Barrera, aquí ha nacido una estrella del mundo de la comunicación, es verdad. Así que te deseo mucha suerte, Silvia.
A ver si la gente se lo lee.
Ah, claro, claro. Hombre, no sé si podemos decirle nada más que alguno de los tweets,
bueno,
que hayamos recibido.
Todo lo que hay en las redes sociales acerca de Silvia es qué ganas tengo de que me llegue el libro a casa, qué ganas tengo de leerlo, recién muy llegado, bien, lectura recomendable, así que...
Ah, qué maravilla. Pues Silvia, enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Jordi, Jaime, gracias. Enseguida continuamos después de las noticias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. En 12 distritos de la capital tendrán a partir de octubre el nuevo sistema de recogida de materia orgánica tras la buena acogida que ha tenido la primera fase. Los nuevos beneficiados serán Arganzuela, Ciudad Lineal, Chamberí, Hortaleza, Latina, Moncloa, Aravaca, Puente de Vallecas, San Blas, Canillejas, Tetuán, Villaverde y Vicálvaro, donde residen casi 2 millones de madrileños. Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente.
Las toneladas de materia orgánica se han incrementado en un 66% desde el pasado mes de noviembre. Damos un salto cualitativamente muy importante. Ya nos vamos a dirigir a 1.800.000 personas que tendrán implantada la fracción separada de orgánica.
El fiscal ve delito en los vertidos de aguas fecales a arroyos en Las Rozas y considera que el ayuntamiento no ha tomado medidas. María Martínez.
Satisfechos con la decisión de la Fiscalía de Madrid, que ha solicitado un juzgado de Majadahonda que abra un procedimiento penal por un presunto delito de vertidos continuados en Las Rozas, la Asociación Vía Natura asegura que lleva años trabajando por este asunto y que por fin está sobre la mesa. Mariano Gómez es su portavoz.
Pues encontramos pues un respaldo de la judicatura a nuestras denuncias. Creemos que a nuestras justas denuncias.
20 años de vertidos dañando el entorno que ahora la Fiscalía define como instrucción compleja. La asociación asegura que se abre un tiempo nuevo, largo, complicado, pero que merece la pena.
Será un momento para que los responsables, los máximos responsables, que a nuestro entender sería el Ayuntamiento de Las Rozas, la Confederación del Tajo y el Canal de Isabel II, tienen la ocasión de sentarse a la mesa y elaborar un plan para reparación de todo el daño producido, con una fecha cierta.
La asociación asegura que está dispuesta a colaborar en el procedimiento aportando cualquier tipo de conocimiento sobre el terreno. También ha señalado que su intención es solucionar el problema y no crear un conflicto.
El anuncio de Pablo Casado de concurrir al proceso interno para liderar el Partido Popular ha causado sorpresa entre muchos dirigentes del partido. Algunos lo atribuyen a la falta de decisión de otros esperados candidatos como Alberto Núñez Feijóo, aunque Feijóo dirá por fin en una junta directiva regional que ha convocado a las 8 de esta tarde si se presenta o no a la carrera para relevar a Rajoy. Entre tanto, Pablo Casado ha decidido dar un paso adelante.
He hablado con el presidente, he hablado con mis compañeros, con los vicesecretarios, con el coordinador general, con la secretaria general. Tengo que reconocer una cosa, quizá por humildad he esperado la semana pasada. Yo lo hubiera hecho los primeros días, pero bueno, he estado esperando a ver si alguien ofrecía un proyecto mejor, un proyecto en el que yo me sintiera representado. No ha sido así.
Iñaki Urdangarín pasa su primer día en la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila, tras una entrada discreta de la que no se han captado imágenes. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, asegura que los tribunales han funcionado y que la ley es igual para todos. Normalidad en todo el proceso, destaca la ministra.
El Estado de Derecho ha funcionado, los tribunales han funcionado, la ley es igual para todos. Ha habido un proceso largo, con todas las garantías, exactamente, público. Hemos tenido, casi lo hemos vivido todos en vivo y en directo, el propio juicio oral, un recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y la ejecución con el ingreso esta mañana en prisión.
Terminamos contándoles que un centenar de menores de entre 12 y 17 años que han llegado en situación de no acompañados a bordo del buque Aquarius viven sus primeras horas en un albergue de la ciudad de Alicante, a donde han llegado cansados pero contentos. Casi la mitad de los migrantes llegados a España en ese operativo del buque quieren ir a Francia, país que de momento parece que va a colaborar.
Onda Madrid, el tráfico.
información de servicio público y vamos a ver cómo está la circulación en estos momentos en las principales carreteras madrileñas. DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente en la 6 a la altura del plantío que genera 6 kilómetros de retenciones de entrada a la capital madrileña. Además, un vehículo averiado en la 4 a su paso por San Cristóbal de los Ángeles complica la circulación dirección Córdoba. Tráfico intenso además en la 1 hasta Nudo de Manoteras de entrada a la capital y densidad circulatoria en la M40 entre Coslada y Vicálvaro sentido A3 y en la zona de Villaverde hacia la A42. En el resto de vías de la comunidad a esta hora se circula con normalidad.
Pues es todo, regresamos de nuevo con más información cuando sean las 6 en punto de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid directo con Nieves Herrero.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Los relojes Swiss Military Hanova combinan resistencia, alta precisión, calidad suiza y diseños deportivos. Hay modelos que se adaptan a cada estilo, con colores y formas de originales diseños capaces de ofrecer un toque de distinción y personalidad. Swiss Military Hanova es un producto con licencia oficial de la Confederación Suiza.
Swiss Military Hanova.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Les habla Nieves Herrero, aunque tenga esta voz, en fin, un poco masculina. Maite, no sé qué me pasa, Maite López.
Hola,
quizá
¿qué tal?
Que
muy
he cogido
tardes.
Frío.
No, es el lunes. El lunes siempre es un poco cuesta arriba, pero ay, no se te nota mucho, Nieves.
Bueno,
no
bueno,
se te nota
o sea,
nada.
Es más cosa mía, ¿no? Entonces,
sí, yo creo que es más la voz interna que escuchamos
voz,
muchas
la
veces.
La voz, tienes razón. Oye, creo que Juan Carlos Pérez de la Fuente, antes de nada, Consuelo Foz, bienvenida.
Bien hallada, Nieves.
Alejandro González, saludos de nuevo.
Aquí seguimos.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, Carlos Honorato, deben estar preparándolo absolutamente todo. Vamos a conectar con ellos en un
venga.
Ratito, pero queremos conocer al invitado que nos has traído, que ha escrito un libro que se llama Las cajitas del éxito.
Fíjate, vamos a aprender un montón de cosas esta tarde.
Venga.
Te voy a dar un dato. Mira, el 90% de las horas que pasamos en el trabajo se pierden en tareas que al final no son productivas. El 90% Nieves.
Caray,
imagínate la cantidad de tiempo que desperdiciamos y dicen que el tiempo es oro. Pues te voy a presentar a Aritz Urresti, que ha escrito un libro de autoayuda. Nos quiere enseñar a nuestro cerebro a priorizar y a conseguir los objetivos.
Muy bien. Creo, Aritz, que eres un emprendedor.
Sí, sí, un emprendedor. Algo más que un emprendedor.
Ah, ¿qué más? Cuéntame.
No, yo suelo decir que la gente somos capaces de aportar valor en función de la experiencia que hemos tenido, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo, por desgracia, con 23 años Se murió mi padre, tuve un accidente grave de coche, perdí la salud, perdí la familia, perdí a mi tía de cáncer. Entonces, a partir de ahí, tuve que reinventarme. Tuve que coger la empresa de mi padre, más de 100 personas, y empecé a cometer el mismo error que mi padre, que era trabajar 15 horas al día en la empresa. Entonces, ahí te das cuenta de que realmente no estás priorizando bien tu vida, sino que dedicas todo tiempo a la parte profesional. Y a partir de ahí empezó un cambio en mi vida. Y a partir de eso llevo 10 años trabajando con empresarios, ayudándoles a realmente a priorizar correctamente primero su vida personal, que es lo que todo el mundo tiene abandonado, y luego la parte profesional.
Mira, ya que dices que todo el mundo abandona su lado personal, aquí hay una persona que acaba ya de venir, porque claro, está sube que sube, baja que baja, a nuestro auditorio, que enseguida nos queda una hora para esa gran final. Juan Carlos, bienvenido.
Muchas gracias.
Digo que tú le dedicas más de 15 horas a tu profesión.
Sí, sí.
Mira lo que está.
Más que profesión, me dedico al teatro. Sí. Esto es, no sé si es vocación, porque aquí no hay horas. Yo recuerdo como si fuera ayer, la primera vez que llegué a un teatro público, mi cabeza se rompía y decía, ¿pueden los funcionarios hacer teatro? Sí, pero tan locos como el director, no.
Bueno, pues hay que empezar a saber vivir y compaginar, ¿no? Ese será el éxito de nuestras cajitas. Vamos a ir por partes. A ver,
lo primero que vamos a preguntar, ¿qué es esto de las cajitas? Porque me imagino que todo a pedacitos, y nos lo contaban hace unos días aquí, todo a pedacitos se come mejor, se entiende mejor y se lleva mejor. Es un poco el resumen de estas cajitas del éxito, ¿no?
Las cajitas realmente, al final, es cómo funciona el cerebro, ¿vale? Yo lo que he inventado es un poco el lenguaje del cerebro.
El lenguaje del cerebro.
Sabéis que el cerebro funciona por imágenes, ¿sabéis eso? Que funcionan por imágenes.
¿Sí?
Entonces, si algo no es muy concreto y específico, el cerebro no lo entiende. Entonces, yo suelo poner el ejemplo de regar las plantas. Regar las plantas, el cerebro en sí no entiende lo que es. Tiene que dividir en tres cajitas.
O sea, regar las plantas serían tres cajitas.
Tres cajitas. La primera sería cogerla.
La regadera.
Luego, llenar la regadera y las
aguas,
echar el agua. Pues yo tengo comprobado, después de 10 años, que si tú al cerebro le das el mensaje de coger la regadera, tienes 1000 veces más posibilidades de regar las plantas que si le dices regar las plantas a secas.
O sea que cada orden debería ir, por lo menos, en tres partes.
Efectivamente. Es un eslabón perdido que nadie trabaja habitualmente. Todo el mundo se queda un escalón más arriba. Uh-huh. Es lo mismo que dar de comer al perro o decirle a tu hijo que recoja el cuarto. Recoja el cuarto es muy grande. Le tienes que decir, recoge las zapatillas que tienes al lado tuyo. Entonces, cuando tú le das la orden en cajitas al cerebro, el cerebro funciona. Yo soy un experto en que la gente pase a la acción y no se ponga excusas en el camino y decir mañana o lo dilate, lo procrastine, que es lo que hace todo el mundo.
No te digo nada en el teatro.
Está muy bien,
En el teatro teorizamos, los actores teorizan sobre el personaje y un día dices, ¡ya! Hay que tirarse a la piscina. ¿Cómo? No, ya sabes del personaje, porque no sabes lo que se escuda la gente.
Porque no se ponen cajitas, porque si empieza.
Yo, cajitas, digo, se acabaron las tonterías. O sea, perdóname, y digo, al escenario. Pero no, al escenario. Pone en práctica todo lo. Pero es que es mucho. Y dice, pues por cajitas. Primera cajita, ¿cómo se mueve el personaje? ¿Cómo habla el personaje? Claro, ¿entiendes?
Si tú le pones la cajita pequeñita a la del comienzo, es mucho más fácil.
Todo. Mes de junio, Ecuador del año. ¿Os acordáis al principio del año todo lo que teníamos ahí? Operación Bikini,
dejar de fumar,
aprenderse un idioma. No hemos conseguido nada. La Operación Bikini. ¿Qué nos teníamos que haber planteado? ¿Qué cajita nos teníamos que haber planteado?
Lo primero que hay que plantearse es lo siguiente. La orden que le tenemos que dar al cerebro nunca... Nunca puede existir la palabra más, menos, mejorar. Aprender.
Más, menos, mejorar, eso hay que borrarlo.
Hay que borrarlo de nuestra mente.
Más, menos y mejorar.
Entonces,
mejorar,
cuando dices, ¿vale? Quiero mejorar mi estado de salud o quiero...
El inglés, mejorar el inglés.
No vale. Eso no sirve.
¿Por qué?
No sirve. Porque el cerebro funciona por imágenes. Tiene que ser algo específico y tangible. Si tú le dices mejorar, el cerebro, como es genérico esa palabra, no la entiende, como no la visualiza, es como si no le dijeses nada.
Foto la báscula.
Por tanto,
exactamente.
Tienes que buscar.
Bajar, es muy genérico, 78. Bajar de peso.
No, bajar de peso es genérico. Tiene que ser pesar 3 kilos menos.
Anda.
Siempre lo tienes que cuantificar. Fíjate. Y buscar algo que tú puedas visualizar y lo puedas ver.
Y puedas
la
conseguir.
La imagen de Cindy Crawford.
Efectivamente, por ejemplo.
Pero esa es muy genérica, casi habría que ir bajando.
78, menos 3, 75, febrero.
Estoy pensando, hay que tratar al cerebro como un niño pequeño, casi,
sí.
¿No?
Sobre todo el cerebro tiene que ver los beneficios tangibles de por qué tiene que conseguir las cosas.
Ir dándole los objetivos
y los para qué. Hay que empezar desde los sueños, los para qué, luego objetivos a 3 meses vista, metas, que son los caminos, y luego vienen las cajitas, que son los cachos pequeñitos para conseguir eso.
Me dice José Luis Ávila, dice, me está pinchando, dice, caber en un traje de hace 15 años.
Ese podría valer. Ese puede
¿Eso
valer
puede valer?
Sí, sí.
Pero
sí,
te
sí,
lo
sí.
tienes que probar.
Normalmente la gente no va al gimnasio porque los beneficios que se pone de ir al gimnasio, hoy lo he hecho, de la mañana haciendo 20 empresarios, y les hago este ejercicio, y todo el mundo dice lo mismo. Ha habido 5 personas, les pregunto, ¿por qué? A ver, 5 personas que no han ido al gimnasio la semana pasada. Quiero que pongáis 4 o 5 beneficios de por qué que os da ir al gimnasio. Y todo el mundo pone lo mismo, acierto siempre. Siempre pone para mejorar mi salud, para reducir, para mejorar mi estado saludable, para estar mejor, para reducir estrés. Son todo cosas genéricas. Cuando lo que habría que poner realmente es para que no me duela la rodilla izquierda cuando subo las escaleras, para ponerme el pantalón de hace 15 años, para ahorrarme 100 euros en no sé qué. Tiene que ser cosas tan
para
difíciles.
Que me quiera la vecina del principal.
Y entonces, fíjate, pero fijaros cómo tenemos una sociedad que nos han educado, yo suelo decir que de una manera muy incorrecta, porque nos han educado a ver los beneficios económicos siempre en las cosas. Uh-huh. Entonces, yo a la gente, cuando se pone beneficios de estos, que son genéricos para el gimnasio, yo siempre les digo que si yo les meto un beneficio en la cabeza, mañana van al gimnasio seguro. Entonces les digo siempre lo mismo. Si te darías 70.000 euros esta semana, ¿irías al gimnasio, sí o no?
Hombre,
entonces,
vamos.
Todos los días. Si te daría 3.000 euros, también iría. Si te daría 500, también iría. Eso significa que para ti 500 euros o 300 euros es más importante que tu salud. Por eso en esta sociedad la salud y la familia la ponemos al final del día todos los días. No sabemos priorizar correctamente.
Pero lo primero es la salud, Arit. Salud, dinero y amor. ¿Tú estarías de acuerdo con esto que dicen salud, dinero y amor?
Yo creo que lo más importante en la vida es la salud, con diferencia. Sin salud todo lo demás no vale para nada.
Que tú la perdiste, ¿no?
Yo perdí la salud, perdí la familia. Y yo enseño a la gente a poner la salud y la familia por delante siempre del trabajo. De lo que pasa es que hay que ser productivo a nivel profesional y en todas las áreas de tu vida si quieres que te dé tiempo a hacer todo.
¿En qué perdemos el tiempo? Cuando llegamos a la oficina, por ejemplo, tú que trabajas con empresarios, que trabajas con emprendedores, que les das cursos. Dábamos ese dato antes. El 90% de las horas que pasamos en el trabajo son improductivas.
Las cajitas lo que dicen es que podríamos coger el 80% de las tareas que se hacen en este país, de cualquier trabajo, de cualquier tipo de trabajadores, y podríamos quitarlas y no pasaría nada en el Producto Interior Bruto. Es decir, no pasaría nada. Las cajetas
mucho.
Lo que dicen es lo siguiente. Las cajetas son pequeñas acciones consecutivas para conseguir unas metas, siempre, unos resultados. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar qué metas tienes en tu puesto de trabajo, qué objetivos tienes que marcarte. Cuando yo marco unos objetivos y unas metas en tu puesto de trabajo y hacemos las cajitas consecutivas, lo que yo me he dado cuenta en estos 10 años es que nadie hace las cajitas del final. Las cajitas del final, que son las que dan resultados a lo que estás haciendo. Es decir, nos quedamos en el mundo intangible. Hacemos muchas acciones que no van realmente a un resultado tangible.
Llegar y limpiar el correo, que tienes ahí acumulados muchísimos correos.
Pues es una tarea de baja rentabilidad.
Pero hay que hacerlo.
Lo que tenemos que
tener claro
son...
Es que si no te comen, a mí me pasa eso todas las noches.
Pero a lo mejor no es lo primero que tendríamos que hacer.
No, realmente hay que ser proactivo, no reactivo.
¿Qué es esto de proactivo? Pues, que es una
A ver, Maite, un segundo, que estamos todos aquí deseando en el proactivo, no activo.
Que nos dé el truco, que nos dé el truco.
Porque dentro de nada, de 3/4 de hora...
¿Tú hubieras visto lo que yo he visto ahí abajo?
Muchos nervios, ¿no?
Hay una tranquilidad,
¿sí?,
positiva, buena.
Pero habrá miedo, te lo digo porque el miedo dice...
Ha sido muy bonito, querían ver los premios, tocarlos.
Anda.
Todos. Entonces era como si el Santísimo se lo pasaba, ¿no?
Esa es la cajita.
Esa es una cajita, la meta, ¿no?
La meta.
Pero, Aritz, el miedo dices que es un gran boicoteador de proyectos.
Efectivamente, yo suelo hablar de las barreras mentales, de los condicionamientos que tenemos. Es decir, el miedo es... aquello que te pones, es decir, que prejuzgas algo antes de que ocurra. Lo típico, no le voy a llamar porque estará comiendo.
Claro.
No voy a entrarle a esa persona porque me va a decir que no. Es decir, son los miedos que tenemos a la hora de hacer las cosas. Que es, prejuzgas lo que va a pasar y actúas en consecuencia. Entonces, eso, tenemos más de 20 barreras mentales todos los días que nos impiden conseguir cosas, todos los días.
Vaya lastre que llevamos,
sí.
Es verdad.
A mí me gustaría,
fíjate,
teniendo en cuenta cuál es la noticia del día, el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín, me gustaría que me dijeras... Si estuvieras ahora mismo sentada enfrente del exduque de Palma, que tiene por delante 5 años y 10 meses de prisión, ¿qué cajitas le recomendarías para que pudiera mantener un buen estado de ánimo, ¿qué estímulos podría recomendarle a ese hombre en una situación, bueno, pues tan difícil como la que está, separado de su familia, un poco siendo la vergüenza nacional, etcétera?
Yo lo que haría es lo siguiente, yo creo que si estaría en su lugar, lo que haría es marcarme unos objetivos y metas que quiero conseguir dentro de prisión.
¿Cuáles podrían ser en una prisión?
Pues primero tener la salud físicamente y estar bien. Y entonces haría deporte todos los días. Buscaría hobbies para entretenerme todos los días, cosas que me realicen. Y posiblemente si te marcas unos objetivos a 5 años vista, podrías marcarte cómo me gustaría verme de aquí a 5 años. A nivel de salud, de esta manera. A nivel profesional, igual quieres desarrollarte, quieres aprender cosas. Igual estudiarías,
una carrera universitaria.
Puedes estudiar una serie de cosas. Si tienes que buscarte metas, porque si no, se te hace muy duro y pesado, y no solo eso.
¿Y la disciplina del día a día?
Sí, importante. Tienes que crear unos hábitos, al final, que te van a llevar a situarte en donde estás ahora mismo. Pero la clave son metas. La clave para que una persona no se vuelva loca es la realización de metas constantemente. Si a ti ahora mismo te dejarían en una isla desierta, tú solo, la única manera de que no te vuelvas loca y te suicides es teniendo metas todos los días para conseguir cosas.
Paso a paso.
Te podrías, un día aprenderás a pescar, otro día aprenderás a hacerte una casa. Cada día tendrás que aprender a hacer cosas.
Es un poco el caso, porque él va a estar solo en un módulo en una cárcel de mujeres y totalmente aislado.
¿Uno sin metas muere? O sea, quiero decir, las personas mayores que dicen, quiero ver a mi nieta, no sé, graduarse. Quiero ver a mi nieta, o sea, que se planteen metas cortitas, pero eso puede mantener con ilusión a una persona.
Por supuesto. La clave para que las personas tengan confianza y automotivación es la constantemente realización de metas valiosas y predeterminadas para uno mismo. Eso significa que si no tienes para qué en la vida, los para qué van cambiando. Cuando eres mayor, tu para qué será tu nieta, tu para qué será andar todos los días media horita. Cada uno cambia el para qué en función de la edad que va teniendo, pero tiene que tener siguiendo para qué es. El problema es cuando dejas de tener para qué es. Entonces dices, ¿para qué hago aquí ahora mismo en mi vida? ¿No? Yo hace poco me pasaba con mi madre. Quiero decir que mi madre, en una situación dura que ha pasado los últimos años, pues hace poco me dijo, Aritz, es que no tengo ni un para qué más en la vida. Entonces cuando estás ahí, estás en riesgo.
Aritz, estamos hablando del mundo personal, que decías que es el más importante, pero tú has trabajado con muchos empresarios, con muchas empresas. ¿Por qué te llaman a ti? ¿Qué quieren conseguir de este libro que, bueno, que has patentado
pues,
y ahora has
escrito
el libro?
Porque...
¿Por qué te llaman a ti? ¿Por qué te llaman los grandes empresarios, por ejemplo, de Endesa, de Telefónica?
Sí, grandes empresarios. Pues porque quizás la experiencia que tengo yo de haber trabajado con más de 8.000 personas y ver cómo funciona la mente, ver cómo hacer que las personas pasen a la acción y sean capaces de proteger su vida personal, en la parte profesional, cómo estamos duplicando facturaciones de empresa todos los días, esa capacidad de ver cómo manejar la gente no la tiene cualquiera.
¿Un trabajador feliz es un trabajador más productivo?
Por supuesto que sí. De hecho, la virtud que tengo yo en estas empresas es que a mí no me recomiendan los de recursos humanos ni los directivos, me recomiendan los trabajadores. ¿Por qué? Porque le ven que esos trabajadores que han estado conmigo unas semanas antes son más felices. Empiezan a ir a recoger a sus hijos al colegio, empiezan a hacer deporte, empiezan a bajar 5 kilos. Y encima, profesionalmente, son mucho más productivos y tienen mucho mejores resultados. Entonces, esa diferencia, al final, se traslada en el ambiente, entonces quieren que vaya constantemente. De hecho, mi tiempo es limitado. Yo tengo una hija de 3 años, tengo un hijo de 1 año, he sido deportista, he jugado al fútbol toda mi vida, me encanta el bricolaje, me encanta la jardinería.
¿Cuántas cajitas tienes tú, Aritz?
Tengo muchas metas con cumplir. Y la única manera de cumplirlas es levantándose pronto y siendo productivo, es la única manera. El perfeccionismo va en contra de la productividad. Uh-huh. Y luego hay otro tema que me gustaría, que estamos aquí en medio de comunicación, que lo que suele pasar es, a cuenta de lo que has dicho de la vocación, ¿no? Y eso pasa mucho con los periodistas, porque yo cada vez que hago entrevistas siempre me encuentro con los periodistas que renuncian a su vida personal por la parte profesional y sobre todo la excusa perfecta es porque es mi vocación. Entonces, al ser tu vocación, con eso ya justifica que tu vida personal esté hecho un desastre.
Una excusa, dices.
Es una
¿no?
excusa perfecta para que renunciar a tu vida personal y darte cuenta de que ya tienes una excusa perfecta. Y una cosa, a cualquier profesión o a cualquier cosa que le dediques demasiado tiempo es malo. Es malo de por sí. No hay excusas que valgan, y lo de la vocación menos, porque es la excusa perfecta para justificar de por qué tu vida personal la tienes abandonada. Yo me estoy encontrando, Neves, y no sé si compartirás conmigo.
No, pero
con gente que me está entrevistando en la tele, en la radio, que cuando se apagan los micrófonos se dan cuenta que efectivamente su vida personal la tienen mucho peor de lo que pensaban. Y realmente se dan cuenta de que esa excusa que han tenido siempre de justificar en los medios ya no es suficiente.
Uh-huh. En el libro lo primero que hay es una especie de autoevaluación.
Sí. lo primero que hay que hacerse es evaluarse en las 6 horas de la vida. Una persona, para ser feliz, tiene que dedicar tiempo a 6 horas de su vida.
Seis horas.
Es la salud, la familia, la profesional, la parte social, cultural, tu formación y la parte ética y espiritual, que son tus valores. Entonces, cuando tú te autoanalizas y te pones una evaluación de cómo estás en cada área de tu vida, te vas a dar cuenta, yo que he hecho estadísticas y he hecho resultados, la media que tienen los empresarios en la parte de salud y familia, la media es un 3.
Un 3. Vaya, un 3. No somos muy felices.
Entonces,
¿no?
Eso significa que algo está fallando en esta sociedad. Nos han educado 30 años para estudiar, para trabajar, pero digo, ¿para qué? Si realmente lo más importante, que es tu salud y tu familia, la tienes abandonada, y cuando te das cuenta ya es tarde porque se ha muerto o te has separado o tus hijos ya no saben ni quién son sus padres. Entonces, mira, la clave es aprender a priorizar eso cada día, en el momento, no en 20 años.
Aritz, que está genial lo que dices, pero tendrías que ir a los que plantean estos horarios.
Claro, sí, está efectivamente.
O sea,
es un
quiero
tema
decir
social,
que, sí. Ya se nos escapa de lo que nos rodea.
Es un problema de los cuadros dirigentes de este país.
Claro. Es un tema de arriba. Pero
o sea,
yo,
¿por qué no llegas a Moncloa? Ya, con el libro, le regalas las cajitas del éxito.
Pues yo te voy a decir una cosa. Lo primero que habría que votar en este país no serían los políticos. Habría que votar unos valores que queremos mantener todos. Unos valores. Y no tendría que haber ni un político que supere esos valores. Lo que no puede ser es que un político cada 4 años rompa los valores de sociedad. Cuando la salud y la familia en este país están al final siempre.
Al final,
siempre.
Al final,
primero es la parte profesional. Y nos han educado para estar ahí y para que sea lo primero. Para la hipoteca de tu casa. Todo lo demás ya puede esperar. Solo hay que ir a un supermercado. El 90% de las cosas que puedes comprar no son saludables, pero a nivel económico interesa.
Hombre, y cuando vas a pagar te encuentras rodeada de cosas que son absurdas, pero que picas, claro, ¿sabes? Juan Carlos sí, está muy callado.
No, estoy
y con
callado
cara
y escuchándole porque
de,
a la primera pregunta que ha hecho, sí, mucha preocupación. Porque has puesto lo espiritual y la ética, yo pienso, el último de los valores. Yo pienso que antes de la política, yo no te pregunto si eres de derechas o de izquierdas, pero sí que seas honrado. Y cuando hemos hablado del exduque, yo pensaba que lo primero que ibas a decir es que tuviese paz interior. Se puede mentir y seguir haciendo deporte y todas esas cosas que tú has dicho. Cuando sabes interiormente que has mentido al pueblo español,
estoy de acuerdo.
Porque si no, no estaría en la cárcel.
No? Estoy de acuerdo en una cosa. Lo primero y más importante son los valores. Totalmente de acuerdo. De hecho, están por delante de la salud. Estoy de acuerdo. Y habría que votar unos valores que cualquier persona que rompa esos valores tendrá que ir fuera de la política. Eso está claro. Y esos valores, estoy de acuerdo, es independiente que seas de izquierda o de derechas. Lo que no puede ser es que el aborto, porque lo defienda uno, sea tengo que ser abortista, o porque lo defienda otro, no sea, cuando realmente eso otro no tiene que ver con la política.
Un problema ético.
Tiene que ver un problema ético o problema de valores. Por tanto, los valores están por delante de la política. Y eso es lo que tendremos que votar. Unos valores y luego los políticos, que esos valores, que es lo que está pasando en Estados Unidos, que viene un, por ejemplo, este y de repente rompe todo lo que han hecho en 4 años.
La paz social, que se llama también a veces, ¿no?
Pero el tema ético-espiritual es lo primero. De hecho, va a marcar el tipo de salud que quieres, el tipo de familia, si quieres tener familia, no quieres tener familia, si quieres ser padre, no quieres ser padre, qué tipo de trabajo quieres, igual te quieres ir a Orbondo a hacer una misión. Los valores están por delante. Pero hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo nos han educado en valores a las personas? ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a nuestros hijos a transmitirles los valores si estamos trabajando todo el día? Y tus hijos te dicen que lo primero que tienes que hacer
diré
es
que hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? O sea, no todo es negativo. Hay gente que lo hace bien, sinceramente. De verdad. Yo creo que se esfuerzan. Hay muchos padres que se esfuerzan en transmitir a sus hijos valores.
Lo que pasa que...
El éxito, tú lo llamas las cajitas del éxito. A lo mejor es que el éxito no hay que perseguirlo.
No, el éxito,
no hay que estar obsesionado. ¿Qué es el éxito?
Para mí el éxito es ser un buen padre, ser un buen marido, trabajar en tu parte profesional en algo que te guste, es decir, en la parte social tener tus amigos. El éxito para mí es tener esa rueda de la vida equilibrada. No se trata de tener dinero ni tener poder. Se trata de que cada vez que te metas a la cama, preguntarte, ¿he sido buen padre con mis hijos? ¿Le he dedicado
felicidad,
tiempo?
Podríamos cambiarlo. Podríamos cambiar éxito por felicidad.
Sí,
las cajitas de la felicidad.
Que el éxito, yo en el libro que... habla de lo que es el éxito. Y el éxito significa tener esa rueda de la vida equilibrada. En este país el éxito se vende como que tienes que ser alguien que gana mucho dinero y siempre se habla del éxito profesional. Pero cuando tú ves a una persona que tiene éxito profesional, pero las otras áreas de su vida las ha sacrificado, hasta Julio Iglesias, a día de hoy, se ha dado cuenta y en las entrevistas siempre dice que el dinero no lo compra todo. No compra el tiempo que no has estado con tus hijos, ni compra tu salud al 100%.
Me olvidé de vivir, ¿no? Era una de sus canciones.
Un hombre solo.
Por eso al final hay que vivir el presente, porque mañana tampoco sabemos si vamos a estar aquí, pero en el presente pregúntate si realmente le estás dedicando tiempo suficiente a tus hijos o son más importantes tus clientes.
Una cajita para todos los días, Aritz, una que cuando nos levantemos tengamos claro eso, en la cabeza.
Eso, nos viene muy bien.
Nada más levantarnos.
Yo lo que hago son dos cajitas que para mí son importantes cada día, y lo hago a la hora de comer y al final del día, que es hacer una autocrítica constructiva de mi día, de lo que me ha pasado.
Un diario también es interesante. Tú propones en el libro hacer una cuantificación de las cosas que hacemos a lo largo del día. Eso me imagino que es para que cuando lo leamos nos demos cuenta de lo que hacemos bien o medianamente bien. Y luego hacer balance, ¿no?
Hacer balance cada día para que al día siguiente lo puedas
mejorar.
Es decir, hay un tema que tienes que tener claro. Si te metes un día tarde a la cama, que en este país los horarios que tenemos son de meternos tarde a la cama, al día siguiente, ¿qué va a pasar? Al día siguiente vas a estar cansado. Entonces, a nivel profesional no vas a rendir. A nivel de comida y salud, ¿qué te va a pasar? Como estás cansado, te apetece comer
algo rápido, si puedes azúcar.
Y luego, a nivel de familia, si llegas cansado a casa y tienes estrés, pues tus hijos te molestan un poquitín y estás más irascible. Entonces, al final, es importante que esa hora de meterte tarde a la cama, al día siguiente te des cuenta de que tiene unas consecuencias. Por tanto, igual tienes que cambiar tus horarios.
Bueno, y si nos hemos ido tarde a la cama es por tomar unas cañas con los amigos.
Bueno, eso que es.
O por dedicarlo a
eso que
a
te llevas
hijos
por delante, ¿no? Tu éxito en la vida no depende de lo que hagas mañana, sino de lo que hagas hoy. No esperes más y actúa ahora. Las cajitas del éxito. Aquí tienen ustedes a Rich Urresti, Ola Sagaste. Desde luego, eres vasco. Por los cuatro costados.
Pues mi madre es argentina, madre pero sería. Mis abuelos eran de descendencia vasca. Por eso el segundo apellido es Ola Sagaste, que es vasco también. Sí.
Claro, claro, claro. Bueno, te veo muy saludable en la portada, ¿eh?
Sí.
Y en directo también.
¡Ey, eso ya hay mil acolades! Es que iba a decir, ha ido muy rápido. Es muy saludable. Y dice, ¿en directo entonces no?
Sí, pero el humor es fundamental. Yo creo que está faltado el humor. Si usted tiene humor en su vida...
Éxito. Ya está. También. Cajita importante.
El domingo me han invitado al cementerio a hacer humor delante de la tumba de unos de los hombres mejores humoristas y más desgraciado, Jardiel Poncela. Y he pensado que es verdad, que si hay humor, hay más vida saludable.
Sí, señor.
Aritz, la metemos en nuestra cajita.
Reírse todos los días 20 minutos.
20, ay, son ay, muchos, Aritz.
Rodearte de gente que te haga reír.
Aritz, muchísimas gracias, un placer.
Lo mismo, Nieves.
Hemos aprendido mucho esta tarde.
Bueno, yo tengo un montón de cajitas ahí apiladas. Nieves, apiladas una encima de otra.
Yo también tengo cajitas apiladas, pero me doy cuenta que hay que hacer metas chiquititas.
Pequeñitas, muy pequeñitas.
Pequeñitas. Gracias y seguimos las cajitas del éxito. Antes de que Consuelo nos hable de personajes que sin duda han alcanzado el éxito, otros el fracaso, vamos esta pausa.
Hoy no es el día de
Nieves Herrero. Todas las tardes en Onda Madrid.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá!
Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos?
¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Empezamos por Urdangarín, que ingresó esta mañana en la prisión de mujeres de Brieva, en Ávila, y, en fin, no hubo cámaras ni objetivos, pero sí que le vimos llegar por la noche, se le veía bastante desmejorado.
Totalmente abatido. Llegó en un vuelo de Ginebra a Barajas, eran poco antes de las 9:30 de la noche, iba con un vaquero, un macuto a la espalda, una mochila. Y desde luego su cara era patética, era de desesperación absoluta.
Claro.
Esta mañana, yo creo que lo han hecho muy bien en el aspecto de que, bueno, ha sido una buena estrategia ahorrarle y ahorrar también a la
el
familia
paseillo.
Real. ¿No? Y también, sobre todo, esa foto de la vergüenza que hubiera dado la vuelta al mundo de Urdangarín. Nada menos que el yerno, y, el yerno de un rey y el cuñado del actual rey entrando en prisión. Yo creo ahí... A mí me parece que ha sido una buena decisión. Ha entrado a las 8:13 de esta mañana. Era un secreto de Estado la prisión donde iba a ir, aunque algún medio de comunicación, como Qué Diario, hay que decirlo, ya apuntaba que sería Brieva. Esta prisión el año pasado fue reformada, se le dotó de calefacción porque hacía un frío de, vamos, hacía un frío de perros. Ávila es un sitio muy frío y Luis Roldán, el exdirector de la Guardia Civil, que cumplió condena, estuvo más de 10 años allí, decía que el frío era espantoso.
Era horroroso.
El año pasado, bueno, pues se le dotó de calefacción, se gastaron 1.600.000 euros en caldear la prisión. Y bueno, hay que decir que es una prisión de mujeres, que hay 100 reclusas, se construyó en 1989 y Urdangarín va a ser el único hombre y va a estar en un módulo aparte, es decir, no se va a relacionar con el resto de las presas.
Pero va a estar solo, que
va a
no
estar
sé,
solo.
Me parece terrible
también.
Bueno,
vamos a ver. Va a estar solo en el aspecto penitenciario.
No va a tener compañeros.
No, sí, va a tener a los funcionarios que estén con él. O sea, que yo creo que...
Es que no. Me estaba diciendo José Luis, o me estaba diciendo una cosa, por eso hacía ese gesto.
No, que es que creía que se estaba yendo mal, perdón, Aníbal.
No.
Efectivamente no va a tener compañía de presos, no va a tener, digamos, un régimen, por ejemplo, como el que tuvo Mario Conde y demás, que alternaban con la gente de la cárcel, puesto que está solo. Pero sí van a estar funcionarios con él. Y a mí me consta que, claro, por el hecho de estar solo y de ser quien es, pues se le va a atender en ciertos aspectos especialmente. Por ejemplo, seguro que va a tener a su disposición un psicólogo que ya hoy mismo ha estado con él, va a tener médicos, asistentes sociales. Yo creo que se le va a dar un trato dentro de un orden lo mejor posible. Si quieres, hablamos un poco de lo que habrá sido el día de hoy, porque la verdad es que no ha trascendido, no solo no ha trascendido fotos, es que de momento no ha trascendido absolutamente nada.
Claro que
nada.
Me interesa, porque hoy se le evalúa como preso.
Efectivamente.
Se le tiene que hacer un examen médico,
efectivamente,
¿no?
Hoy, lo primero, a las 8:13 de la mañana, lo primero que se le ha hecho es identificarle, es decir, él ha llegado, ha presentado su DDI, le han tomado las huellas dactilares, que ya constan en su expediente. A raíz de eso se ha inscrito en el libro de ingresos, se le ha abierto un expediente de incidencias donde todo lo que ocurra con él las 24 horas del día va a estar registrado y a su vez él también va a poder opinar sobre esas incidencias. Luego después se ha procedido a su cacheo, es decir, se le han registrado las pertenencias y también se le ha informado de sus derechos y obligaciones. Posteriormente también se le ha facilitado la normativa del centro para que no cometa ningún tipo de falta, o por al menos de manera involuntaria, y también a su celda ha acudido un médico para reconocerle y también psicólogos y un psicólogo y un trabajador social. Hay que decir que Eloy le corresponde estar en el módulo de ingresos y luego ya pasará al módulo definitivo. Lo que pasa es que como está él solo, yo no, efectivamente no sé si este protocolo se va a seguir estrictamente, porque realmente él va a estar solo en la prisión. Y bueno, pues a falta de que trascienda algún detalle más, tenemos que decir que parece que él ha aprovechado, apurado estos 5 días que desde el miércoles le dio la audiencia de Mallorca para su ingreso en prisión. La orden le daba 5 días de plazo, los ha apurado para estar con su familia. El miércoles, que fue cuando vino a Palma por la mañana para recoger esa orden, se volvió inmediatamente para celebrar, pues yo creo que lo que ha sido el cumpleaños más triste de la infanta Cristina, su 53 cumpleaños, que celebraron en Ginebra, en un restaurante con sus hijos. Posteriormente ellos no se quedaron en la casa de Ginebra, se fueron a un hotel para un poco evadir a los periodistas y a los paparazzis que estaban cercando su domicilio. Y ayer, bueno, pues ya apuró hasta el último momento. Lo hizo bien porque justo el domingo por la noche, a esas horas en Barajas, ya no hay ningún tipo
de
presencia,
¿no?,
mediática, claro, porque la gente descansa, es un domingo. Y justo esta mañana tampoco ha habido tiempo de que se filtrara la prisión, con lo cual ningún medio tampoco, ni ninguna cámara se ha desplazado. Entonces, eso... Pues... Y yo creo que eso, fíjate, no por él, que no sé si se lo merece y no, o no, yo no soy juez Nieves, pero sí por la familia real y por la corona, me parece importante que no haya trascendido esa foto mundialmente, que yo creo que para España, para la marca España, hubiera sido un motivo de vergüenza. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Hombre, yo creo que se han hecho las cosas bien,
bien,
e incluso la agenda de los reyes, no estar en España, sino estar en Estados Unidos, bueno, me parece también un acierto.
Yo creo, porque yo no sé, las fiestas de San Antonio son ahora, la Florida, todo. Sin embargo, me parece que está todo perfectamente cuadrado. Miles de kilómetros le separan,
bueno,
¿no?
Os voy a decir, fíjate, si quieres acaba Juan Carlos,
no,
y os doy otro dato.
Simplemente hacerte una pregunta.
Sí.
¿Veremos a la infanta ir a verle?
Yo creo que sí. Vamos a ver, a la infanta en Zarzuela se le ha desaconsejado que vaya un poco por su imagen,
yo
por
no
sus
iría
hijos.
Nunca, jamás.
Pero probablemente ella no haga caso, ella es una mujer
que
es muy personal en sus decisiones. O sea, en el fondo ella hace lo que quiere hacer, como se ha demostrado, bueno, permaneciendo junto a Urdangarín, cuando eso la ha perjudicado a todas luces y también ha perjudicado a la corona. Entonces, yo creo que en esa línea, digamos, que ha asumido de estar sí o sí con su marido, sí que va a ir a verle. Probablemente le habremos ir a verle a la casa.
Lo que pasa es que está rodeado de cámaras. Es como un gran hermano.
Es que sí,
entonces,
no, vamos a ver. Ella
sí,
tiene...
Sí, sí, sí. Brieva
no,
tiene
sí, sí,
todo
sí, Nieves, pero...
absolutamente digitalizado, con cámaras.
Sí. Y esas
lo que
imágenes
pasa que el ir
algún
a verle,
día te pueden pasar.
Lo que pasa es que el ir a verle no implica ningún tipo de encuentro íntimo o sexual.
No,
quiero
si no hablo de eso, ¿no? Por Dios.
Ella tiene derecho a ir todos los fines de semana,
claro,
a estar una hora con él, a visitar. Además, bueno, realmente Ginebra está a 2 horas y 5 minutos de avión de Madrid y 1 hora más en coche, pues 3 horas se puede venir el sábado por la mañana. Sola no puede durar más de 1 hora la visita y luego se puede volver a Ginebra. Y luego una vez al mes tiene derecho a un vis-a-vis donde pueden estar también sus hijos. Tiene derecho a estar 4 familiares. Pues vamos a ver cómo lo maneja la infanta porque de momento es una incógnita. Y respecto a lo que decías, Nieves, de la familia real, los reyes hoy están en Texas, o sea, a más de 8.000 kilómetros.
Sí, sí, sí.
Mañana están en San Antonio. Mañana les recibe Trump y Melania en la Casa Blanca.
Donald Trump, sí.
Y están lo suficientemente lejos como para que no podamos, digamos, percibir, bueno, pues ese estado de preocupación o de tristeza que también seguramente tienen por su hermana. Pero es que los reyes eméritos no tienen ningún acto esta semana. Y los reyes, cuando regresen mañana de Washington, estarán ya aquí el miércoles, tampoco tienen ningún acto. O sea, han desaparecido. La única que va a dar la cara, curiosamente, es alguien que ya no es miembro de la familia real, que es la infanta Elena, que esta tarde a las 7 tiene un acto en el Palacio del Pardo. Entrega unos premios de pintura de Patrimonio Nacional.
Mira, ¿me permitís que conectemos con nuestro salón de actos que tú has decorado, Juan Carlos?
No,
¿qué has
Dios.
Hecho de escenógrafo? que ha sido el alma realmente para transformar absolutamente ese teatro, ese anfiteatro.
Yo solamente he hecho lo que te he visto a ti en los ojos desde que llegaste a esta casa, sí, porque era una obsesión tuya el dar una oportunidad a estas chicas y chicos que la tienen, es que es una oportunidad ya y que además esto no ha hecho más que empezar, es la primera edición. Entonces, que digas, yo soy finalista, primer o segundo premio de Voces de Madrid, eso ya empieza a ser, ¿por qué? Porque hay una selección, hay profesionalidad dentro de que ellos no queremos que sean profesionales, que sean gente que vete a saber qué pasará dentro de unos años.
Oye,
¿no?
A lo mejor cambian sus vidas a raíz de este concurso.
Yo he estado en medio ensayo y te puedo asegurar que hay voces, hay formas de entender la canción muy, 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 muy saludables y muy buenas, que te llenan de satisfacción. O sea que esta noche, cuando llegues a tu casa, olvídate de cajitas. Piensas en cajones grandes y piensas, he llevado a buen puerto un sueño.
Pues ese sueño lo está haciendo realidad, Carlos también, Honorato. Estás, Carlos, rodeados de buena gente. ¿Cómo están los nervios? Cuéntame, a ver.
Hola, buenas tardes, Nieves. Ay, Juan Carlos. ¡Ay, que por favor, que se está cayendo todo!
¿Pero qué dices?
Todo el decorado, madre mía.
Que Dios nuestro Señor se apiade de nosotros.
Pero Pedro Sánchez Noriega, agarra ahí, por favor.
¿Tú sabes la de cosas tan bonitas que hay en el escenario? En el escenario, a un Quijote y a un Sancho.
No se ha caído nada.
Ya lo
era
sé.
Broma, ¿eh?
Tienen premios Max. Porque un día querrán ser premios Max. Tienen libros, figurines, escenografía. Tienen un skyline de Madrid para que no se olviden nunca que su aventura en el mundo de la canción empezó en esta ciudad y en esta comunidad.
No te emociones.
Ya estamos.
Soy patético.
Que no eres patético, que eres una persona llena de sensibilidad y ya está.
No, pero es muy bonito. Está pintado a mano, está hecho con mucho cariño y está en construcción, como ellos mismos, ¿no? Ahí. Se están haciendo, porque el día, yo creo que nos estamos haciendo todos, el día que nos creemos que ya somos como la cocina, dices, ya está, ahí no está todavía.
Eso
yo creo
es.
Que eso tendría que ser al final de nuestros días. Y les miro a la cara y me reconozco.
O sea que... Tú, en esas caras de estos jóvenes y menos jóvenes, te reconoces por la ilusión, por las ganas de llegar.
Por las ganas de llegar y saber que es verdad que, como nos decía nuestro coach, el triunfo no es nada, ¿vale? No, pero quieren triunfar en el mundo de la canción, estar en el mundo de la canción, no triunfar, estar en el mundo de la canción. Bienvenido sea, que eso no te quite si algún día de tu vida te ves tomándote porque te da miedo... algún aditivo, un alcohol o algo, no, entonces ese día tienes que parar. Ni cajas ni cajones, parar y decir, ¿qué hago yo?
Ay,
¿entiendes?
Me encanta verte emocionado. Es que hoy va a ser un día de muchas emociones, te digo la verdad, ¿eh?
Y no me cabe la menor duda que esto hoy le va a cambiar la vida a alguno de ellos y a muchos. Ya están, han llegado. O sea, que es que cuidado, que ya son finalistas de Voces de Madrid en su primera edición.
Claro que sí, porque ¿cuántos chicos han pasado por nuestros micrófonos, Carlos?
Pues en torno a 60, más o menos. En toda
fíjate,
la temporada.
Fíjate, 60, qué barbaridad.
65.
Y ahora te voy a decir un secreto.
A ver.
Cuando vio, le gustó tanto a la Carrasco.
Ángela Carrasco,
que me dijo, pero ¿cómo no están mis chicos y mis chicos aquí? ¡Qué bonito! Y dije, porque no es de una academia. Es de la ciudad de Madrid, de la comunidad de Madrid.
Aquí han venido taxistas, empresarios, chicos jóvenes, estudiantes.
Funcionarios,
barrenderos. Oye, por favor, alcaldes. Tenemos a una alcaldesa.
La tenemos ahí, que la he visto, cómo viene de guapa. Cómo viene de guapa. Y además que yo no sabía que la había dirigido, bueno, el que hoy día es... el director del Festival de Almagro, aquí le has tenido sentado, Nacho García, que fue ayudante de dirección mía.
Claro. Oye, ¿se pueden dar a sí mismos un aplauso para que suene?
Hombre, está entrando ahora mismo el público, pero bueno, sí, podemos pedir público. Un aplauso al público. Gracias.
Claro.
Están fríos.
Claro.
Un poco, pero se va a llenar, tranquilos.
Bueno. Ese auditorio donde caben 200 personas. Ustedes pueden venir si nos están escuchando. Estamos en la Ciudad de la Imagen. Esto es Madrid Directo y aproximadamente en 10 minutos vamos a comenzar. Carlos, ¿algo más que reseñar?
Que vengas guapa, como siempre.
viene de azul ducado, decían antes.
Ya, ya.
ahora ya no podré decir ducados porque es mala prensa.
Añil,
dice Consuelo.
Pues si lo dice añil. Consuelo, es azul añil. Oye, un abrazo.
Un montón a las rubias, además.
Un abrazo fuerte a todos. Enseguida regresamos. Por cierto, Soriano está aquí ya, ¿eh? O sea, Irma Soriano ya ha llegado. Así que ya tenemos.
Comunicado.
Ya tenemos medio jurado. Bien, bien.
Está Javi.
¿Está Javi de Pecos? Sí, sí. Ay, qué bien. Bueno, enseguida se lo contamos a todos ustedes. Ahora esta pequeñísima pausa y seguimos.
La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti. Todas las tardes en Onda Madrid. Nieves Herrero.
Vamos a explicar que a los profesionales también les pasa el tener que suspender un concierto a la mitad de la actuación. Esto le ha vuelto a pasar a Joaquín Sabina.
Sí, la verdad es que el sábado supuso pues un nuevo mazazo para este cantante tan querido, porque la verdad es que el teatro Within estaba a reventar, la gente estaba emocionada con este concierto, volvía Sabina a actuar en Madrid, pero desgraciadamente a la hora y media de la actuación, que ya te digo que el público es que materialmente lo tenía entregado, se lo comía, cuando estaba interpretando la canción, y sin embargo, de pronto paró y no volvió a salir. Se marchó y dejó a los músicos, dejó el sonido solo de los músicos y se marchó a salir. Y luego, bueno, pues un miembro de su equipo salió a justificar que no tenía voz, que se había quedado afónico, que se había quedado sin voz y que no podía seguir cantando. Él ya había advertido, él se le notaba nervioso, había advertido en varios momentos a los espectadores, les había pedido perdón diciendo que no estaban viendo un buen concierto hoy por su parte. Hoy no están viendo un buen concierto por mi parte. Se le veía nervioso, pesaroso.
Hombre, cuando te
no
notas sin voz.
Yo tengo una corazonada.
Eso es lo que piensa mucha gente, que a lo mejor va a ser su último, que a lo mejor
casa,
es su retirada.
Vi la imagen y no me gusta.
¿No te gusta por?
Pues porque uno con los años se va teniendo percepciones, una percepción, no es otra cosa, ¿no? Pero como que se marchaba de un escenario, pero fue una corazonada, dices, yo no sé si volverá.
Hombre, está a punto de cumplir 70 años, claro, pero es un hombre que tiene mucha juventud mental, tiene un cerebro tremendamente joven.
Muchísima.
Lo que pasa es que la salud le está jugando malas pasadas. Recordemos que este año fue ingresado, tuvo que suspender un concierto en La Coruña. Exacto. Y otros en Canarias, me parece que fueron tres, porque sufrió una trombosis que le mantuvo durante una semana ingresado, claro. No fue nada grave, pero también anteriormente, en octubre o noviembre, en otoño, también había tenido que suspender por una gastroenteritis esta gira. Y ahora no se sabe qué va a pasar con los cuatro conciertos que le quedan para concluir. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se encuentra. Queda La Coruña, Córdoba, Albacete, Granada y no sabemos qué pasará. Pero yo confío y espero.
Pero hombre, por Dios,
porque
todos.
Porque eres un animal de escenario, escénico.
La voz, fíjate, cuando ocasión de, bueno, cuando se nos fue María Dolores Pradera.
Sí.
Y, ¿sabes? Bueno, hicieron varios duetos y tal, ¿no?
Sí.
Claro, es que al lado de la voz de María Dolores, es que es una voz muy cascada.
Bueno, es que él ha llevado una vida, ha llevado una vida muy bohemia,
sí.
Pero también es verdad que a la gente le gusta esa voz rota de Sabina,
es su voz, es su voz, claro,
no, por Dios, nunca, él es un poeta. Pero te digo, otras veces no te ha pasado, hemos oído todos noticias.
Pero él se solidarizó con Pastora Soler hace tiempo,
sí.
Y sabe lo que es de repente ese miedo escénico,
sí.
Cuando ves que no estás 100% bien.
No, es terrible, terrible.
Pues
hombre, yo creo
ojalá
que
vuelva y pueda hacer
el calor del público y las ganas que tienen siempre de escucharle, yo creo que le va a poder, porque
por
es
ahí.
Un corajudo.
Sobran lunes por la tarde, faltan novios en los cines. Camarero, ponme un par de Dry Martínez. conseguí llegar a viejo verde.
Joaquín Sabina, grande, 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 que se vio, bueno, pues obligado a suspender. Qué mal tienes que estar para suspender un concierto con todas las entradas vendidas.
Y hora y media de concierto que llevaba, que se dice pronto. O sea, tienes que estar, bueno, porque para una persona como profesional, como la copa de un pino, como Sabina, suspender es algo prohibido.
Exacto.
Bueno, ten en cuenta que el coraje ese que le hizo superar ese ictus que sufrió en el 2001 y otra serie de pequeños achaques que ha tenido, pues yo estoy convencida que le va a llevar otra vez a los escenarios.
Yo también, yo también. Oye, Teresa Campos, que ha cumplido años este fin de semana, claro.
Era hoy, me equivoqué, era hoy. Es que le había comentado a Nieves, tenemos que felicitar a Teresa.
Claro.
Porque es su cumpleaños. No, ha sido hoy es su cumpleaños.
Pues mira, con más motivo.
77. Lo iba a celebrar en la intimidad, esta vez no va a haber festejos, en su casa de Molina de la Hoz, con Bigote Arrocet y sus hijas, una comida privada. No tiene muchas ganas de saraos, aunque está muy contenta de haber recuperado la salud, porque está muy bien, y está muy contenta también pues, de estar de su compañía sentimental, de su familia, pero tiene bueno pues ahí su pena por no haber por no regresar a televisión. Entonces vamos a desearle como regalo de cumpleaños,
claro, por favor,
que
programa,
vuelva a un programa de televisión, que es lo que más ilusión le puede hacer.
Eso es. Pues Teresa, un saludo y un beso enorme de todos los que te admiramos y te queremos. Oye, hoy celebramos el Día Mundial de la Gastronomía Sostenible. Rosa, cuéntame, porque estoy sin voz. Cuéntame.
Pues yo te cuento. Es el segundo año, de hecho, que se celebra desde que en 2016 la ONU lo estableciera en su Asamblea General. El objetivo, bueno, pues promover unos hábitos alimenticios que sean más respetuosos con el medio ambiente y también con las tradiciones locales, los productos hechos en los sitios donde los tenemos que consumir. Bueno, se trata, en definitiva, de que a la hora de comprar esos productos que vamos a comer, pues ver si son productos de temporada o si han requerido otros gastos para su cultivo en invernadero. También saber de dónde viene el alimento y cuánto tuvo que recorrer para llegar hasta tus manos y luego a tu estómago. Y si lo cultivó un pequeño agricultor o una planta industrial. Bueno, Conchita Vidales, nutricionista del Centro Nutrimedit, nos da las claves para contribuir a la sostenibilidad cuando comemos.
Equilibrar mucho todo lo que comemos a lo largo del día, pero con alimentos que sean frescos. Intentar evitar todo aquello que viene más procesado y sobre todo con alimentos que sean de nuestra tierra, de nuestro país.
Hay que decir que la dieta mediterránea es un claro ejemplo de gastronomía sostenible y si hacemos caso a nuestros productos de temporada, una receta 100% sostenible sería el gazpacho.
Para mí es un alimento súper completo. Los vegetales que contiene son vegetales, como te digo, de nuestra dieta mediterránea. Luego los componentes como por ejemplo el aceite de oliva, el pan, e incluso si queremos ponerle un poco de proteína por parte del huevo duro, aunque eso es más en el salmorejo.
¡Ay, qué rico el gazpacho, el salmorejo, por favor! Bueno, estamos es mejor, 100% con Conchita Vidales, claro que sí.
Es lo mejor del
Escúchame,
verano.
Os voy a traer a partir... No, en cuanto entre un poquito en normal.
Culinariamente
esta semana,
hablando.
Un ajo blanco, pero aquí le probáis todo. Se
también
no empecéis
buenísimo.
Con aquello de ¡ay, yo estoy en Operación Bikini! Ay, se toma el ajo blanco y un poquitín de salmorejo.
Pues me parece estupendo. Oye, y comer fuera de casa, ¿podemos también contribuir a esa gastronomía sostenible?
Claro que sí. Por ejemplo, una sugerencia en el Hotel Wellington, que posee el huerto urbano más grande del mundo en un hotel. Anda. Han llegado a tener hasta 35 tipos de vegetales dependiendo de la temporada. Carlos Sánchez es el director de calidad y de marketing.
Diferentes tipos de lechuga, también de tomates, claro, berenjena negra, pimiento, pepino holandés, berenjena listada y hierbas aromáticas.
Oye, y hoy también, a que no sabéis qué día mundial es, el Día Mundial del Picnic.
¿Qué
por
me dices?
Favor, esto estaba muy de moda hace años.
Bueno. Juan Carlos, escucha, antes de ir al teatro, por favor, vamos a hacer, coge
un
la cestita
picnic.
Y vamos
pero
a hacer un
hay una
picnic
obra
con
de
nieve.
Teatro monísima, monísima de Arrabal, Picnic. Unos padres, es Gila, puro Gila. Unos padres van, visitan a su hijo, que está en la guerra, una guerra de Gila, te puedes imaginar, ¿no? ¿Pero dónde van ustedes? Y dice, pues a tomar un picnic esta tarde con el niño, ¿no? El picnic hay que recuperarle. Incluso venir a trabajar y hacer un picnic.
Por exactamente.
Ejemplo, hoy nosotros podríamos haber hecho un picnic.
Pero para trabajando. Picnic, ¿qué necesitamos? Es ¿mantelito? Servilleta, mantelito. Hombre, y suelo.
Y
suelo.
Y aire libre,
mantelito de cuadros. Mantelito.
Pero escúchame, ahí en esta entrada,
y,
en, este,
y césped,
en esta entrada maravillosa.
¿No? ¿Césped?
Bueno, sí, césped, pero vamos, que en esta entrada de Telemadrid, de Onda Madrid, sería precioso una cestita.
Sí.
Una mona de cestita, ¿no? Tener alguien que ejerza de abuelo o de abuela.
¡Ay, qué bonito!
Porque, que sí.
Sí.
Yo puedo ser el abuelo.
Entonces, ah, pues
extiendes
nada, yo la abuela.
Tus servilletas y sacas la tortilla. La
tú
tortilla.
La novia del hijo.
La tortilla.
Eso es lo más importante, la tortilla.
Escúchame, una tortilla... Y una ensaladita con pepino, por ejemplo.
Eso es, ay, qué rico. Y los filetes que decía Alejandro, los rusos.
Ganados. Hay los rusos, que sería de nosotros sin los rusos, ahora que los rusos están de fútbol.
Pues,
y nosotros también.
Pues de picnic, nosotros de picnic. Oye, pero todo esto, Día Mundial de la Gastronomía y del picnic, ¿no?
Sí, sí, nos queremos sumar, sobre todo al Día de la Gastronomía Sostenible, por su contribución al desarrollo sostenible, por promocionar el desarrollo de los agricultores, también la seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad. El objetivo es ese y de Pindito.
Muy bien, pues muchas gracias, Rosa de Lima. Empezábamos gracias. Nuestro programa con el sonido de un perrito que se ha hecho muy famoso, ¿es este?
¿Y cómo están las redes sociales durante la tarde con esto del
perro?
Ha hecho
perra,
declaraciones el perrito.
La perra
de Pedro
turca, Chancho. Mírala, mírala. Ahí está, en las escaleras de acceso al palacio. Y mira qué mal humor, ¿no? Oye, da un poco de miedo.
Una cosa, cuidadito con esta perra que no me gusta un pelo, ¿eh? A ver si nos va a morder. Y los perros que muerden hay que tener cuidado con... ¿Cómo se llama eso que te hacen los perros?
Pero eso que se... se llama Turca y es la nueva, junto con los amos, una nueva inquilina.
Los inquilinos de Moncloa, ¿no?
Sí, señor.
Ahí ese jardín de Moncloa, ¿cómo va a quedar?
¡Ay! Enseguida regresamos. Adiós, amigos. Gracias.
Adiós. Son las 6.